Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal, comarca? Un saludo, buenos días, buenas tardes, si escuchan la reposición. Hoy tenemos un invitado. Puedes saludar al invitado, es el alcalde de Cuevas, Antonio Fernández. Bienvenido, hola.
Muchas gracias, buenas tardes, un
placer. Que me han preguntado por ahí tanto, dice, ¿qué va el alcalde de Cuevas? Yo, sí, va el alcalde de Cuevas. Pregunta al alcalde de Cuevas que va el miércoles, vale.
Yo vengo aquí dispuesto a responder todo lo que me pregunte, sin ningún problema, como
es,
siempre.
¿Es que usted no habla con los vecinos para preguntarle, que luego necesitan saber que viene la radio para que yo le pregunte a usted?
Yo estoy en la calle de lunes a domingo las 24 horas dedicado a mis vecinos y a mi pueblo. O sea, quien me busca me encuentra, o sea, es muy fácil encontrarme.
¿Le gusta estar las 24 horas?
Me gusta ser alcalde de mi pueblo y entiendo que forma parte de ello el estar pendiente de mis vecinos las 24 horas de lunes a domingo. Y el día que me canse eso, pues será el momento de abrir las puertas e irme.
Ya. El día que le canse más, que le satisfaga. Porque cansar tiene que cansar.
Cansar cansa, pero una cosa es que te moleste. Evidentemente, ya. Cansar cansa.
El otro día hablé con un alcalde, no le digo el nombre, y le pregunté, le sugerí, ¿hablarías conmigo sabiendo que nadie va a saber que has hablado conmigo? Y no voy a decir nada que pueda identificarte. Y también te digo que hablaré con otros alcaldes y les preguntaré para que hablen a pecho descubierto sobre lo que significa estar en cada una de las fiestas, esencialmente la Semana Santa, procesionando por la mañana, por la tarde, una hora detrás de otra. Todo eso, esto es tanto como la pasión de Cristo. Quiero decir, no llega acá, no sé, pero esto en algunos momentos pensáis que sois vosotros los que estáis viviendo la pasión de Cristo. Y me dijo, sí, sería una buena idea, pregúntanos, pero no os puede identificar, porque si alguien identifica una cofradía, me identifica a mí con mi pueblo y le digo que estoy hasta las narices y que por favor no me llamen y que me quiero quedar en mi casa, pues voy a quedar un poco mal. ¿Usted respondería esas preguntas?
Yo sí, pero te diría, y puedes pensar que lo digo para quedar bien, sí, pero como soy un enamorado y un apasionado de la Semana Santa, porque yo no he conocido la Semana Santa de mi pueblo desde fuera nunca. Yo siempre he participado dentro, formando parte de la cofradía, formando parte de la junta directiva de una cofradía durante muchísimo tiempo y siendo costalero del Nazareno durante 16 años. O sea, me encanta la Semana Santa y por eso ni me cansa ni se me hace pesado pues salir en 11 procesiones que desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección.
No me canso nada más que oírlo. A mí también me gusta el arroz, pero no me como cuatro paellas.
Bueno, pero como es una vez al año palos con gusto, de verdad que disfruto, me encanta la Semana Santa de mi pueblo y es que para mí es uno de los eventos más importantes. De hecho, el Viernes Santo junto con el segundo fin de semana de carnaval, le diría que son los dos fines de semana más importantes, evidentemente con la feria también, pero cuando más gente viene a visitarnos, segundo fin de semana de carnaval, Viernes Santo especialmente, y evidentemente la feria. La Semana Santa de Cueva es especial, a mí me encanta.
Yo que soy a veces muy cruel con ustedes, y digo, ahí están, para que le guarden el sitio, para poner la placa. A usted le gustan mucho las placas, para poner, a usted no, a todos les gustan las placas. Para poner la placa, para que le guarden el sitio, para sentirse muy contento de ser el alcalde y querido por sus vecinos. Pero a la postre llegas a una pregunta y dices, bueno, si tan bueno es, ve tú, me digo yo, ¿no? Ve tú. No, hostia, yo no voy. Quiero decir, a mí eso no me puede gustar nunca. Jamás tendría la capacidad, la paciencia, la entrega. Celoso de mi tiempo como soy y de mis cosas, de entregarme de esa manera pública. Y entonces llego a la conclusión, aunque no la puedo decir, no la digo casi nunca, que a lo mejor cobran ustedes poco, sí.
Bueno, pues, según cómo se...
Lo que pasa es que tiene luego alrededor un montón de gente que cobra mucho, pero vamos, bueno, ustedes concretamente.
No, de verdad que la política no se cobra, si eres una persona honrada, no se cobra mucho. Y bueno, el tema de las placas, eso es una de las etiquetas que que desde hace algún tiempo me están intentando colocar. Le puedo asegurar que hay infraestructuras importantísimas que se han hecho en el municipio que no tienen la placa ni el nombre de Antonio Fernández, porque no lo considero oportuno. Evidentemente, luego hay otro tipo de obras e infraestructuras donde hay actos protocolarios y una inauguración como tal, y se coloca una placa, que es lo que han hecho los alcaldes toda la vida. Que me gusta más, me gusta menos, de verdad que pues ni fu ni fa. Lo que sí es verdad es que
no, a ver, ni fu ni fa, no. ¿Le gustan más, le gustan menos? No, le gustan más que menos.
No, tampoco es importante el poner una placa. Entiendo que hay un hecho protocolario y cuando se hace una obra se ha hecho desde siempre, pero yo le puedo decir que el ayuntamiento ha colaborado, hemos gestionado infraestructuras importantísimas donde entiendo que no debe de haber una placa, a pesar de haber una inauguración, y mira que hemos trabajado para conseguirla. Y no se ha puesto ninguna placa con el nombre del alcalde, pero evidentemente cuando se inaugura algo, lo hace el presidente de la Diputación, el del Gobierno, el de la Junta. ¿Por qué no lo va a hacer Antonio Fernández? ¿Es que le molesta a alguien que pongamos placas con el nombre de Antonio Fernández porque se inauguran cosas? Ha pasado desde siempre.
Eso está bien, le das la vuelta y dice, a ver, ¿es que le molesta a alguien? O sea, no me mire a mí, es que le molesta a alguno, y entonces ninguno dice nada, ¿no? Todos nos callamos y bueno, tampoco vamos. Pero ¿Y por qué no poner placa? A ver, si el asunto es esa necesidad de la trascendencia, de dejar huella por donde uno ha pasado, ¿no?
Pero si lo importante, la huella se deja en modo de infraestructura, de servicio.
Sí, y con placa,
claro, o sin placa, una de ellas sin placa.
Ustedes le meten placa. Bueno, en un momento va a escuchar usted los titulares y después le voy a preguntar si cuando leyó el informe del secretario, del interventor, con la liquidación del año 2024, le dieron ganas no de irse, sino de no venir, que es una expresión de un alcalde de Cueva, en cierto momento, en el que se sentía también casi engullido por la pasión, por las circunstancias penosas de la pasión de Cristo, mientras ejercía la alcaldía en sus primeros años. Y decía, dice, no me dan ganas de irme, me dan ganas de no venir. Entonces, si usted cuando leyó ese informe del interventor, si a usted le dieron ganas de no venir, no de irse. Pero primero vamos a oír los titulares, ¿le parece? Y tiene usted el derecho, si quiere, levantar la mano e intervenir en cualquier momento y parar los titulares para hacer un comentario. Si no lo hace, se va porque ve que todo está bien o no le interesa. Catina, vamos a por ello.
Bien, esta mañana el ex concejal socialista de Garrucha, José Gallardo, ha declarado en el juzgado número 1 de Vera tras esa denuncia del actual equipo de gobierno por la supuesta entrega irregular de materiales de construcción para viviendas particulares. Hay que recordar que está investigado por un presunto delito de malversación. Según la denuncia, el anterior concejal de urbanismo habría autorizado la retirada y la entrega de materiales de construcción a personas afines al Partido Socialista sin expediente administrativo que lo amparase, ni tampoco ningún tipo de documentación que justificara un gasto público que superaba los 200.000 euros.
A ver, ¿tiene usted algo que decir, señor alcalde?
Desconozco el tema, pero eso
mejor que no.
Me parece imposible
que se arreglen allí, que se arreglen allí, ¿no? Otro, venga.
Garza va a proponer a la Junta financiar con cargo al plan Parra Autonómico, ese plan de agua regenerada para el regadío en Andalucía, una planta regeneradora, es decir, el uso terciario de aguas residuales de la depuradora en construcción que prestará servicio a Mojácar, Garrucha, Turre, Los Gallardos y Vedar.
Y sobre esto, ¿le apetece, tiene algo que decir?
Por ahí un decreto de emergencia, de sequía, por parte de la Junta de Andalucía, donde supuestamente iba a acometer infraestructuras de este tipo. Entre ellas estaba afectada también la depuradora que aún no se ha inaugurado, de Cuevas, y que finalmente no va a tener el uso terciario, y si lo hay, habrá que buscar financiación.
O sea que sería una participación, una colaboración público-privada. Ya. Y sobre el apartamiento, la carencia de protagonismo de Galasa en este caso, porque no sé si se cumplirá finalmente, pero no parece que vaya a ser Galasa quien esté al frente de esta nueva planta. Y hasta ahora lo que teníamos eran plantas y Galasa gestionándolas.
Ciclo integral del agua, correcto. ¿Sí? No, es verdad que no todos los municipios estamos con el mismo convenio, pero la mayoría de los que estamos en el Levante tenemos un convenio con Galasa, donde Galasa se hace cargo o responsable de servicio integral, y eso también incluye la depuración, los colectores, el tratamiento, la puesta en el depósito.
Y aquí Galasa no aparece.
Pero yo me temo que Galasa va por ahí, que con el tiempo vamos a ver una Galasa que se va a ir desmembrando poquito a poco.
¿Usted va a participar en ello o simplemente va a ser...
No me gustaría.
Se va a dejar llevar por...
No me gustaría. He defendido Galasa públicamente, me parece que fue un buen invento, pero lo mismo tenemos que tomar medidas que nos obliguen a la situación económica actual. Hablando en el caso concreto de Cuevas de Almanzora.
¿Pero la circunstancia económica de Galasa o la circunstancia económica
de Cuevas? De Cuevas, del Ayuntamiento de Cuevas.
O sea,
la de Galasa tampoco está muy allá.
Por circunstancias económicas, Cuevas podría tomar alguna decisión que no fuese en la línea del conjunto de la comarca, de seguir en Galasa o...
Bueno, no, porque ya hemos visto cómo con el paso del tiempo y con diferentes colores políticos, Garrucha se ha salido de Galasa, Vera en su día se salió de Galasa y sabemos de la intención de otros municipios. A mí no me gustaría, yo personalmente, Antonio Fernández ha defendido Galasa como un buen invento que funcionó muy bien hasta que, como muchas de las cosas buenas, hemos terminado haciendo un mal uso de un instrumento público que creo que sería bueno para gestionar el agua.
Vale, ahora después le voy a preguntar otra vez para que aún quede, para profundizar un poquito más.
Vale.
¿Qué significa eso de las circunstancias? Y si esas circunstancias son ya reales y por tanto está usted a medio paso de irse a Galasa o no. Se lo pregunto luego, para no abrir este asunto de momento. Más titulares.
Carboneras corrige la clasificación en el Plan General de Ordenación Urbana del Algarrobico para cumplir con la sentencia que le obliga a declarar el paraje del Algarrobico como no urbanizable. El alto tribunal exigía que de manera urgente se realizasen 3 modificaciones en distintos apartados de ese plan general. El ayuntamiento considera que ya lo ha solventado, con lo que solo faltaría la publicación de la normativa urbanística corregida en el registro de instrumentos municipales y también su publicación en el boletín oficial de la provincia. Ayer lo adelantábamos.
Antonio, que se arreglen ellos, ¿no? Esto también, ¿no?
Que se arreglen ellos. La verdad es que es normal, sentencia, es normal. No, sentencia a favor, en contra, un lío judicial que...
Vale. Yo le doy la oportunidad solo, y usted pues se arregla en ello.
Bueno, pues la siguiente información nos va a situar en Cuevas de la Almanzora. Y Ecologistas en Acción considera bochornoso que el gobierno descarte la limpieza de Palomares. Una mayor implicación de los ciudadanos ayudaría a presionar al gobierno para buscar una solución definitiva. Esto lo decía ayer José Ignacio Domínguez, que es abogado y coordinador de Ecologistas en Acción.
¿Que se arregle en ello, Antonio?
No, totalmente de acuerdo con José Domingo, por favor. No, totalmente de acuerdo con él. Si el gobierno ha dicho eso, que no me cuesta en ningún sitio que haya hecho ese tipo de manifestación. Es verdad que lo que me han trasladado a mí personalmente es que el expropiar los terrenos contaminados tiene la firme intención de llevar a cabo la limpieza de Palomares. Y no pueden decir eso porque el mismo gobierno, el mismo CIMAD, que es la parte técnica que lleva controlando, como bien sabe Palomares, desde hace muchísimo tiempo. A veces te hablan de 70 o 80 años, pero cuando el plutonio se convierte en americio tenemos un problema. Es bastante más peligroso de lo que hay ahora, que en la actualidad no hay ningún problema, pero me niego a pensar, yo no he visto ninguna declaración del gobierno que se niegue a la limpieza de Palomares. Hay que instar al gobierno a que limpie Palomares de una vez por todas.
Claro, yo tampoco... ¿Considera que no hay radioactividad?
Dice que hay poca. Yo tampoco he oído a nadie que diga que no. Tampoco he oído a nadie que diga que lo va a hacer. Es que la cuestión es, yo no me niego, pero no lo hago.
Yo sí le puedo decir, sí, yo sí he estado en reuniones donde había una firme intención. Y recuerde lo que pasó en el año 2016 con aquel acuerdo de buena...
¿Y usted vive con esa intención?
Sí.
Ah, usted vive, o sea, usted le da vida a la intención.
No, la intención no, evidentemente.
¿Usted tiene la intención?
No, hay que explicar las cosas. Han pasado muchísimas cosas durante aquel año 2016, acuérdese, elecciones de Estados Unidos, gobierno en funciones en España. Después del acuerdo de buenas intenciones había que firmar un contrato que no se firmó, donde se especificaban las condiciones de cada uno de los países. Hubo cambio de gobierno en Estados Unidos. Por lo visto, el material no hay ningún sitio ni en España ni en Europa que pueda albergar la arena contaminada con plutonio. El único sitio es Nevada, hay que llevarlo... En fin, hay que seguir trabajando, pero está claro que los cambios de gobierno, tanto en un país como en otro, pues a veces no son buenos para la intención.
Así tiene usted un poco el síndrome de Estocolmo. Casi, más que defender Palomares, está usted entendiendo la situación de una forma, no sé, muy razonable. Ya. Es normal que 60 años después sigamos teniendo ahí la tierra.
No.
Y que favor. Claro, como ha pasado esto, claro, como ha pasado lo otro, claro, como Estados Unidos no quiere, claro, como... A ver...
No, yo lo que quiero decir es que...
Estamos en un país con capacidad para esto y muchas más cosas.
Pero ¿no? En alguna entrevista que me ha hecho usted aquí también, le he dicho, oye, si Estados Unidos no está dispuesto a poner el dinero para limpiar Palomares, el gobierno ya ha manifestado que estaría dispuesto a hacerlo, pero el problema que se le presenta sería, una vez que el gobierno financie la limpieza de Palomares, esos contenedores con los bipas, con arena contaminada, con plutonio, ¿dónde los depositamos?
Ese es un problema del gobierno, porque para eso está el gobierno, no del alcalde de Cueva.
Correcto.
O del el vecino de Palomares,
pero en todo,
que corra el gobierno.
Pero
que
en lo todo haga. Caso, el no. alcalde de Cueva, evidentemente, no puede estar de acuerdo con esas manifestaciones que supuestamente ha hecho el gobierno, ni con la situación que vive Palomares actualmente. El alcalde de Cueva lo que quiere es que se limpie Palomares de una vez por todas.
Vale. Y ahora, por ejemplo, guardamos silencio un momento. Vamos a guardar un momento de silencio después de lo que usted ha dicho, que esto lo han dicho 37 antes, ¿vale?
Vale.
Pasó 60 años, ¿vale? Y ahora volvemos a oírlo de otro alcalde. 5 segundos de silencio. Bien. ¿Hemos llegado a alguna conclusión? Estamos en el mismo sitio. Yo creo que esto merece otra cosa, ¿no? Yo creo que ya me, no ya, hace mucho tiempo me merece otra cosa. Venga, vamos por otra noticia y ya veremos si esta le atañe o no, o que se apañen ellos. Venga.
Eso tiene que ver con el municipio de Vera, las obras del nuevo centro social o sociocultural polivalente, a punto de finalizar. Con una inversión de algo más de 920.000 euros, este nuevo espacio está pensado para albergar eventos y actividades de todo tipo. Será en Vera.
Se apañan ellos bien, ¿no?
Un nuevo servicio Encantado. Para los vecinos de Vera. Enhorabuena Encantado. Al Ayuntamiento de Vera y a los alcaldes, a seguir trabajando.
Encantado, claro.
Y 3 meses lleva el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, esperando que el gobierno responda a su pregunta sobre cuándo piensa encauzar la Rambla Nogalte. Envió una primera carta, fue en diciembre del año pasado. El alcalde, seguro que todos lo recordamos, pedía, imploraba, suplicaba la urgente construcción de una obra que está declarada de interés general del Estado en el año 2001. Sí. El gobierno respondió que las obras se licitarían este mismo año, una vez superados los trámites preceptivos, y preguntaba el alcalde si contaba con un plan de protección civil, tal y como exige la ley. El alcalde respondió que cuenta con ese plan desde el año 2015 y que ya había escuchado el inminente comienzo de las obras en muchísimas ocasiones, por lo que el alcalde pidió una mayor concreción al gobierno que aún no ha sido contestada.
Ya, aquí que se apañen ellos.
El alcalde de Pulpí, reivindicando y exigiendo las mejoras para su pueblo y obligando y recordándole al Estado las obligaciones que tiene. Perfecto, bravo por
Juan Pedro. Y esta además no es cualquiera, ¿eh? Esta es que se inunda el pueblo. Es que se sale el agua de la Rambla.
Sí, sí, hay una serie
de... Se da para adelante lo que pilla.
Sí, sí.
Venga. Bueno, pues la siguiente información nos sitúa también en el municipio de Pulpí. En los próximos días se van a iniciar allí las obras de reforma del centro de día. Con un presupuesto de 226.000 euros se va a proceder a crear un acceso independiente y también a la remodelación total de todo este centro. Y el castillo del Marqués de los Vélez, el castillo de Villaricos y 5 museos de Cuevas del Almanzora, así como su oficina de turismo, han sido distinguidos con los distintivos del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino SICTEC. A esto hay que añadir también las 2 banderas azules que el municipio ha conseguido, una para su playa de Pozo del Esparto y la otra para la playa de Quitapellejos en Palomares.
Diríase que le hemos preparado hasta noticias y todo para que le agrade, y esto es que ha coincidido en el tiempo y ya está, y es noticia. Esto, si quiere hacer algún comentario...
Bueno, forma parte de nuestro trabajo.
8 museos, o por lo menos...
En la línea desde que estamos al frente del ayuntamiento, reivindicar el patrimonio cultural que tiene Cuevas, trabajando por la cultura e intentando hacerlo bien, que es lo que tenemos que hacer los concejales y el alcalde, conseguir cosas para nuestro pueblo.
Bien, bien. ¿Qué prestigio tienen estos premios? ¿Dónde habría que ponerlos? Porque son unos galardones que da la mancomunidad. No sé si eso por ser propios, digamos que están medio dados o repartidos inicialmente, pues para cada pueblo que se lleve alguno.
No,
porque esto está muy trabajado. Trabajo quiere decir que hay que trabajar mucho para poder tener un buen candidato y que te den el premio.
No, es de las pocas cosas buenas o de las únicas cosas buenas que tiene la mancomunidad, donde se trabaja,
la única,
donde hay un filtro realmente para conseguir estos distintivos de calidad, y creo que es una buena iniciativa por parte de la mancomunidad reconocerlo reconocernos lo bueno que tenemos, reivindicarlo y además hacerlo público, creo que es positivo para los municipios y para la comarca de Levante.
Quizás es buena porque viene marcado ya, las exigencias vienen marcadas desde fuera. Es un premio SICTEC, no son premios de la Mancomunidad.
Exacto.
La Mancomunidad es un medio a través del cual, ¿no? Entonces quizás sea bueno porque viene marcado ya desde fuera, porque aquí no hemos sido capaces de hacerlo.
Que, vez que no se premian ahí arbitrariamente, no. Tienes que cumplir una serie de requisitos y creo sinceramente que en el caso concreto de Cueva, la oficina de turismo solamente hay que darse una vuelta, verla cómo ha quedado. En fin, creo que realmente se han hecho las cosas bien y es un premio merecido tanto por la oficina como el personal que está trabajando actualmente. Y bueno, si quiere algún día hablaremos del número de visitas, que el aumento del número de visitas que está habiendo en Cueva, pues gracias a esa inversión que estamos haciendo en recuperación de patrimonio.
Bien, una nota de prensa de vez en cuando así de la oficina estaría bien para Perfecto. Los medios que digan, pues mira,
tomo nota.
Este mes tanto, lo hemos crecido en tanto, la policía local este año tanto, ha trabajado en tanto, se ha intervenido en tantas cosas, no sé, hay tantas. El pleno se va a celebrar mañana, por ejemplo. Yo qué sé, hay tantas cosas que podrían llegarnos aquí y sería muy interesante. ¿Han tenido ustedes nuevas generaciones de alcaldes? ¿Han retraído, han recortado ese... me imagino, a lo mejor, podría pensar mal y decir que lo que no quieren que se entere nadie, y podría pensar también que van ustedes descuidados. Pero han recortado mucho esa información interesante para la ciudadanía, de datos que, sumados unos a otros, te dan el contexto de cómo funciona la sociedad en la que viven, ¿no?
No puede, a lo mejor estamos cometiendo el error de que tenemos redes sociales y, en fin, instrumentos de prensa para dar a conocer la actividad del ayuntamiento, y puede ser que estemos cometiendo el error de abusar de los medios propios y prescindir de alguno, si es posible.
Usted sabe que teniendo medios propios nunca habrá una pregunta como podría hacer un medio que no es propio. Siempre tendremos la posibilidad, vamos, la diferencia creo que es evidente. Siempre es bueno que esté la parte profesional, de los profesionales.
Evidentemente.
Y ustedes con sus medios, pues también ayudan a difundir.
Evidentemente, ¿no? Pero cuando saca una noticia a redes sociales, sea Facebook e Instagram, pues ya sabes que te expones a los comentarios y al parecer de cada uno, y eso está. Y evidentemente cuando lanza una noticia, pues hay gente que no le parece bien, que no está de acuerdo con la finalización, o entiende que la inversión se debería, y ese debate también se crea en las redes sociales, que puede ser un error, evidentemente.
No, sí, que yo digo que está muy bien, lo que digo es que la tradición no ha muerto en este caso, los medios de comunicación estamos vivos y hacemos un papel, y que nos sigan tratando bien los ayuntamientos en términos de informarnos de cosas.
Sí.
Hombre, hay que ir buscando siempre en las redes sociales, divulgando y tal. Otra noticia, venga.
Vamos. Más titulares ya de forma breve. Pulpí celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural con el cuarto encuentro multicultural que se va a desarrollar este domingo 25 de mayo en la Plaza del Espacio Escénico. También les contamos que el próximo sábado a las 12 de la mañana se ha convocado una manifestación por el cese inmediato del genocidio del pueblo palestino. Se trata de una iniciativa de los ciudadanos de Turre. Y finalmente también vamos a contarles, porque sabemos que la comarca también vive pendiente de esta niña, la niña que cayó, se precipitó de una grada el pasado domingo en el campo del Garrucha, que continúa evolucionando favorablemente. Sigue en la UCI por una fractura craneal, pero va evolucionando, como decimos, de forma favorable.
Cuevas era uno de los sitios donde había un núcleo comunista. Un núcleo de comunistas que llegaron en tiempo de su padre a cogobernar con Antonio Yaguno tal. Sí. Hasta no hace mucho, incluso trataban incluso de poner en marcha alguna lista electoral que no tuvo resultado. ¿Qué tal eso? Se ha como un azucarillo, se ha...
No, es gente que sigue estando en el pueblo, que siguen siendo comunistas, que me consta que en las últimas elecciones, las últimas municipales no, pero en las anteriores se han conformado una lista y se presentaron a las elecciones municipales. En esta última lo intentaron, pero por lo visto no tuvieron mucho éxito, pero ese núcleo sigue estando ahí, activo, y es verdad que muy vinculado la mayoría a una familia determinada y tal, pero siguen estando ahí.
Me ha venido a la cabeza por lo de la por lo de la reunión o la de la manifestación en Turre, por el pueblo palestino, que seguramente estará vinculado a este ámbito del Partido Comunista, o ¿quién, Catina? ¿Quién?
No, es una iniciativa de una ciudadana de Turre que no tiene ningún vínculo político.
Me alegro que mira que no sea bajo el paraguas de ningún partido político, porque entiendo que lo que está pasando en Palestina, lejos de politizarlo, si eres de un partido o de otro, defienda a Israel. Creo que lo que está pasando en Palestina es terrible y que deberíamos de ser sensatos y, por favor, que se paralice lo que está pasando en Palestina.
Lo que está pasando en España, que no es tan terrible porque no nos matan, no estamos pegándonos tiros, pero a veces da la impresión de que está a punto alguien de desenfundar. ¿Usted qué piensa de lo que está ocurriendo, lo que está produciéndose en torno al Partido Socialista, y si quiere lo puede ampliar al Partido Popular?
Bueno, pero es que da igual que sea el Partido Socialista o el Partido Popular, los casos de corrupción en un partido o en otro al final afecta a la política en general y conlleva y supone un descrédito para todos los políticos, incluso para los alcaldes. Para mí es una pena, pero evidentemente ninguno de los partidos en el tiempo que llevan o que han estado gobernando ha sido capaces de activar o tener mecanismos, a pesar de la ley de transparencia y todos los protocolos de transparencia que hay, acabar con la corrupción, que es bastante complicado, porque que un sinvergüenza se te meta en un partido, no hay ningún detector de sinvergüenza y ladrones en los partidos, es complicado. Y créame que me entristece muchísimo los casos de corrupción del Partido Popular y lo del PSOE, porque de verdad que hay muy buena gente, tanto en un partido como en otro, que llega a la política con el ánimo y el afán de trabajar y de legislar para hacer las cosas bien y conseguir mejorar la vida de la ciudadanía, que para eso estamos. ¿Cómo detectamos que alguien en un momento dado sea un golfo, un sinvergüenza y por culpa de algunos, da igual que del PP, que del PSOE, al final nos terminen colocando el mismo cartel a todo el mundo? Pues es complicado. Es complicado.
¿Usted tiene relación con Yolanda, iba a decir Díaz, siempre me sale el apellido de Díaz, Yolanda, la andaluza? Susana Díaz, perdón.
Ah, Susana Díaz, sí.
Susana, ¿me está algo? Sí. Susana Díaz, ¿usted ha oído que en los WhatsApps que han salido aparece algún comentario del presidente en relación a ella? No dejándola así.
Pero si usted sabe que tengo debilidad por Susana Díaz, ¿qué quiere que le diga de
ella? Pues no sé, por lo que...
Pero, de verdad, si nos dejaran los teléfonos, si dejáramos los teléfonos móviles aquí encima y nos metiéramos en un grupo de WhatsApp de cualquiera de los que pueda tener Catina, usted mismo y yo, de verdad que nos vamos a asustar de muchos comentarios y etiquetas.
Pero ella ha dicho que le ha dolido mucho. Dice, es que yo lo pasé muy mal en aquella época.
Bueno,
entonces, saber que estaban pensando todo esto de mí.
Que he hablado personalmente con ella de este tema, y evidentemente una cosa es saberlo, como ha dicho, otra cosa es que lo vean. Y hubo, una operación. Operación, evidentemente, cuando hay primaria en un partido que supone que es un instrumento, que debe servir para que la militancia decida, pues a veces esto se convierte en una guerra civil dentro del mismo partido, donde entiendo que hay ciertos límites que no se deben pasar.
Pues,
en el caso...
duro, así.
Bueno, es que lo tengo por aquí unas declaraciones de ella, así rápidas que podemos...
Pues
abrir.
Duro, ha sido muy duro.
Cuando se enteró.
Y estoy jodida sí. De leer esas transcripciones, porque una cosa es que te cuenten, que te digan, y otra es verlo así por escrito. Entonces, para mí ha sido muy doloroso. Y yo creo que todo el mundo sabe que mi lealtad al PSOE es inquebrantable, pero eso no impide que pueda manifestar libremente mi posición y las cosas en las que creo. Y en aquellos momentos yo estaba defendiendo un modelo de partido. Veníamos de un debate previo al 1 de octubre en otro comité federal, donde valorábamos si merecía la pena gobernar a cualquier precio y con cualquiera, y había quienes manteníamos esa posición de que no merecía la pena a cualquier precio y con cualquier partido, y había quien pensaba que lo importante era gobernar.
¿Y usted qué piensa? ¿Está de acuerdo con ella?
Estoy de acuerdo con
ella. No con cualquiera y a cualquier precio.
No, de hecho, y alguna vez lo hemos comentado también, cuando Pedro Sánchez se enrocó en el no, que todo viene de aquello cuando la ejecutiva... decide que ya está bien. Evidentemente yo no estaba de acuerdo con la posición de Pedro Sánchez y del PSOE. Entiendo que la ciudadanía había votado una vez, había votado una segunda vez y había obtenido mayor porcentaje de votos del Partido Popular y entiendo que hay que dejar gobernar, pero está votando hasta que nos convenga el resultado, no me parece lo más democrático, sinceramente. Claro. Y evidentemente hay un montón, hubo un montón de gente del partido pues que pensaba lo mismo que pienso yo, y es que la gente había votado y había un resultado, ya está, y había que dejar gobernar en minoría. No podemos estar continuamente repitiendo elecciones hasta que nos guste el resultado.
Es curioso que ese resultado, que a lo mejor a usted no le gustaba porque significaba una forma de gobernar que la propia Susana acaba de criticar, con el voto de todos ustedes que no estaban de acuerdo con ese tipo tal, pero volviendo a votar al PSOE, estaban fortaleciendo esa posición.
No, bueno, usted
volvería a votar de nuevo al PSOE repetición.
Hubo unas primarias, después de eso hubo unas primarias donde Pedro Sánchez, pues se enfrentó en primaria a Susana Díaz, lo que parecía algo para mí impensable, que fuese capaz de ganarle las primarias a una Susana donde con el cartel que tenía, con una buena gestión en la Junta de Andalucía, ganó las primarias y decidieron los militantes del partido que tenía que ser el secretario general del partido y el candidato al gobierno. Y luego muchísimos de los españoles votaron de la primera elección, porque luego llegó al gobierno con la moción de censura, pero al final la militancia decidió lo que tenía que pasar en el partido. Evidentemente, los militantes estamos de acuerdo con todas las cosas que pasan y la forma de gobernar, pues lógicamente no, pero empiezo al inicio de la entrevista. Yo he hablado personalmente con Susana de este tema y estaba muy dolida, porque lo dice ella, lo acaba de decir, una cosa es saberlo y otra cosa, y evidentemente había orquestado por parte de miembros del partido una operación para desacreditarla y anularla completamente. Susana Díaz salió del gobierno ganando, con lo difícil que es hoy, ganando y con una mayoría, además no mayoría absoluta, pero con un buen resultado en Andalucía. Que entonces Juanma Moreno tuvo el peor resultado del Partido Popular, pero aún así gobernó gracias al apoyo de Ciudadanos y de Vox. Es decir, Susana ganó las elecciones y aún así, le invitaron a que tenía que irse.
¿Usted cree que es muy interesante o es bueno mantener esta relación de militancia secretario general tan directa? Es decir, que se elija, aunque suene bien y parezca una manera limpia y democrática. Luego, desde el punto de vista de la funcionalidad, de cómo funciona eso, de las posibilidades que abre de que el líder votado se otorgue una representación quizás más allá de lo que sería recomendable.
Las primarias,
ustedes antes tenían entre medios, tenían ustedes organismos, tenían a grupos, había una representación de la militancia que estaba en medio y esto podía frenar los impulsos autoritarios.
A ver, al final creo que la estructura de partido es buena. ¿Cómo se deciden los órganos desde el principio hasta el final? Por el federal, el regional, el provincial, los locales. Creo que el proceso es bueno. Lo que sí es verdad es que a veces las primarias, cuando se pasan ciertas líneas rojas, sirven para acuchillar al adversario. Y creo que unas primarias no están para eso. Creo que unas primarias deben de ser para que la persona que tenga el anhelo o la gana de liderar el partido, da igual que a nivel provincial, regional, pues que exponga su programa y sus ideas para el partido y que los militantes voten libremente esa idea. Pero está claro que a veces las tácticas que se utilizan, desde luego, pues no son las más adecuadas, teniendo en cuenta que estamos debatiendo en un espacio que es el mismo y es dentro del mismo partido político.
Luego, entonces, una cosa es la teoría, otra cosa es lo que pasa en la práctica.
Yo creo que las primarias están bien, pero si al final cruzamos...
¿Qué es lo que pasa?
Sí, bueno...
No ha pasado nunca que no sé. O sea, bueno, deme un ejemplo que no haya
bueno,
sido.
Bueno, mire, últimamente, el de este fin de semana con el secretario general de la agrupación de Almería, una agrupación, la del PSOE de Almería, históricamente dividida con varios grupos. En este caso, ha habido dos candidatos a la secretaría general, la militancia ha votado y he visto un comportamiento tanto en Juan Francisco Colominas como en Antonio Ruano, de verdad, que han sido un ejemplo y han salido después de que la militancia ha decidido y ha votado, los dos han salido en la foto dispuestos a trabajar para recuperar el partido en la capital de Almería, que buena falta nos hace. Y me parece que ese es un ejemplo de primaria. Evidentemente hemos visto otro donde las tácticas que se han utilizado no son propias, teniendo en cuenta que son compañeros de partido.
Muy bien, vamos a hablar ya de cosas de Cuevas. Primero una pausa, y como adelanto, el secretario le dice a usted, y usted luego lo reproduce en un informe de alcaldía, lo reproduce al pleno, el informe de intervención sobre el año 2024 y la situación económica. Dice, mi informe es desfavorable a la vista de las magnitudes, es decir, los datos, las magnitudes desfavorables de cierre y liquidación, o sea, no son buenas. Tampoco es favorable porque hay un exceso de carga financiera, el ahorro neto es negativo. El RP, ¿qué es? RP, pues remanente de tesorería RT, RP. Pero RP, ¿qué es? El pues. RP, pues yo estaba buscando y no sé lo que es el RP. Bueno, RP con déficit presupuestario e incumplimiento de la regla de gasto a la vista de la reactivación de las reglas fiscales, etcétera, etcétera. En definitiva, que el interventor, la intervención municipal, coloca un severo suspenso a las cuentas del año 2024. Ahora hablaremos en qué términos y si esas cuentas son, si más que las cuentas, si la situación se puede activar hacia una posición positiva, ¿no? Porque hoy por hoy el tiempo de pago es largo, lo que se deben son muchos millones, se está tratando de ordenar la deuda y el conjunto de parámetros, como lo que le deben al ayuntamiento, lo que es cobrable, en fin. Yo no diría que el Ayuntamiento de Cuevas es el mejor de la comarca, de hecho no se puede decir en términos económicos. La pregunta es si es el peor de los que en este momento, de las economías comarcales, si Cuevas tiene la peor economía comarcal. Se lo preguntamos al alcalde enseguida. Ah, resultado presupuestario, RP, ¿no? Resultado presupuestario. Entonces sería,
correcto.
Dice, con el exceso de la carga financiera, ahorro neto negativo y el resultado presupuestario con déficit presupuestaria e incumplimiento de la regla de gasto, es decir, si tiene usted 10 plagas más existieran, las tendrían también, o sea, le falta ya ponerlas todas. Parece que usted no sé si es que se acostumbra a vivir en ese mundo, ¿no? De pobreza, ¿no? De no. Necesidad. Hombre, pues sí, bueno, pobreza económica en cuanto que no hay riqueza económica. Viven ustedes con lo justito, ¿no?
Me lo contesta ahora, después.
Venga, ahora hablamos.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos. Preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice
¡sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice
¡no, no, 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 no!
Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice
¡sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice
¡sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.900 euros sujeto a financiación.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro:
dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera. Infinitamente tú.
Tenemos la furgoneta para alquilar que buscas. Primeras marcas, el tamaño que necesitas. Te sorprenderá nuestra tarifa diaria. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238 o rentalevante.com. Cada día toda la información, cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Le importa oír a Diego Bravo hablar?
No, en absoluto.
¿Le molesta cuando habla?
Agradable como locutor de radio.
Vale, pero quiere decir a lo mejor el tono o lo que dice y eso.
No, dice muchas mentiras, pero bueno, puede hacerlo.
¿Ha cambiado mucho Diego Bravo?
Ha cambiado mucho, sí, sí, bastante.
¿O no lo conocía usted antes lo suficiente?
Quería conocerle bastante.
¿Eran amigos?
Sí.
¿Y ahora no?
No, evidentemente.
Pero
no.
Es posible que mañana sí.
Pero no por la política, sino él sabe que ha hecho cosas a nivel personal que ha cruzado muchas líneas rojas, pero creo que eso no... Vale. Algún día lo hablaré con él, incluso alguna vez se lo he comentado, pero con poco resultado, o sea, no por la política. Ya. Él sabe a qué me refiero.
¿Tiene alguna cuenta que ajustar con él?
No, ninguna. No, yo no soy de ajustar cuentas ni de nada. Yo voy tranquilamente por la vida y en lo que me toca, trabajar para mi pueblo y yo tengo mi fin.
Bien. Esto es lo que dice Diego Bravo después del pleno relacionado con el tema, con la situación general de las finanzas municipales, con la liquidación del año 2024. Vamos a escucharlo. Hay una música, porque es un montaje de la radio, hay una música que... Que te crea tensión, ¿no?
El toque, ¿no? Miguel Ángel Sánchez. Sí,
no, yo no, bueno, yo esto no lo he hecho, lo he hecho Diego. Así que ahí va.
Como le dijimos en el pleno anterior, tiene que asumir que es un crack gastando dinero, no el suyo, el de todos, pero es un desastre administrándolo. Lleva 10 años gastando más dinero del que tiene en la caja. De semejante irresponsabilidad trae hoy este plan estrella. Este plan de ajuste aparece como consecuencia, por tanto, de haber liquidado el año 2024 con un informe demoledor, no del Partido Popular, sino de los servicios jurídicos y de intervención de este ayuntamiento. Aquí, en este plan, nos explica cómo va a sanear el ayuntamiento, pero también cómo va a saquear los bolsillos de los ciudadanos. Va a subir el IBI y el impuesto de vehículos un 25%. Esto quiere decir que el ciudadano de Cuevas que paga 500 euros pagará 625. Pregúntese a cuántas personas de Cuevas de la Almanzora le van a subir el sueldo un 25% en sus empresas para poder hacer frente a la subida que usted y ustedes plantean. ¿Para qué pagan los ciudadanos los impuestos? ¿Para pagar las nóminas de nada menos que 10 concejales en el límite máximo permitido? ¿Para ¿Para qué pagan los impuestos? ¿Para pagar las nóminas solo de personal de este ayuntamiento? Considera imposible reducir el gasto en personal. Eso es mentir, o no saber, o las dos cosas. Bájese el sueldo. Qué mínimo que padezcan ustedes también de su bolsillo y no solo los ciudadanos y ciudadanas. Le decía lo de que se baje el sueldo usted y sus concejales. No diga que no puede bajar el capítulo 1, porque quitando sueldos, le puedo dar ideas, ¿no? En deporte, en comercio, los perros y los gatos se lo agradecerán, entre otros muchos. Los directivos de una empresa, si la empresa va a la quiebra, dejan de cobrar. Esto es una norma, insisto, matemática. Pero también es una regla de coherencia y sentido común y de servicio público. Gastar más de lo que ingresas es un suicidio. ¿Va a reforzar la inspección para el cobro de los que no pagan? Hombre, esto podría haberlo hecho antes. ¿Ha tenido que esperar a estar endeudado hasta las trancas, asumiendo que 8 millones con su firma son perdidos, los denominaba incobrables y que siguen además pendientes de cobro otros 4 más? ¿Va a subir tasas y precios públicos de todos los servicios que presta el ayuntamiento y que pagan los ciudadanos? Llame a las puertas, levántese del sillón, salga del despacho.
Bien.
Del paseillo diario.
Está bien, ¿no? Esto ya lo oyó. Ya lo conoce, ¿no? Ya lo conoce. Sí. ¿Ha oído la música de fondo?
Sí, sí, le ponen su toque de dramático. Sí, sí, bueno, además que lo lleva todo. Lo lleva todo escrito, ¿no? La verdad es que está económicamente está muy bien asesorado. Tiene gente muy bien, catedráticos, que le preparan todos esos discursos. Y en ese momento es como si estuviese en un estudio de radio, ¿no? De hecho, es una interpretación totalmente la que hace. Evidentemente. Todo con mentiras, son datos que les pega la vuelta, que maneja a su antojo, que eso forma parte de su labor de oposición. Pero es muy curioso porque no tiene nada que ver el Diego Bravo que está leyendo en ese momento el informe económico que le han preparado a la persona que después tiene que debatir conmigo en el pleno. No se parece en nada, ni en la voz, ni en la voz. Y evidentemente luego está muy perdido, Evidentemente, yo de ese extracto, si me quiere hacer preguntas concretas, yo le respondo absolutamente.
Bueno, yo lo que tengo es el informe que usted presenta, el que usted lleva al pleno, que es un resumen de.
Pero a mí me gustaría. Evidentemente, la importancia del informe, que es la liquidación del secretario, sí. Pero es que. El secretario de Cuava y todos los funcionarios públicos que hay, interventores y secretarios, cuando hace este tipo de informes dicen la realidad. Y no se trata de un informe del PSOE, de los servicios jurídicos del ayuntamiento, no, se trata del funcionario del ayuntamiento que lo que tiene que decir en su informe es la verdad. Sí. En otros tiempos, hace 2 años, desacreditaba absolutamente al secretario y le utilizaba otro término diciendo que es que no me acuerdo exactamente el adjetivo que utilizó, pero es que informes de liquidación se han hecho siempre y han reflejado hasta el último céntimo que debe
el ayuntamiento. Todos los años cuando acaba
el correcto, correcto. Sí. Y quiero recordar una cosa: en los 10 años que lleva Antonio Fernández de alcalde del ayuntamiento de Cuava, jamás en la vida, excepto en el año 24, hemos incumplido con la regla de gasto, con la estabilidad. Nunca hemos tenido un déficit, todo lo contrario, hemos tenido superávit en los presupuestos. Evidentemente, la liquidación del año 24 es un verdadero desastre porque recoge el impacto directo que tiene el pago de la sentencia de Monsora, que son 18,6 millones de euros. Esa es la pura realidad. El ayuntamiento de Cuevas no ha tenido que refinanciar ni a un banco para pagar a proveedores, que pagamos mal, pero pagamos. O sea, Antonio Fernández no ha generado ni un solo euro de deuda en el ayuntamiento de Cuevas en los 10 años de gobierno que llevo, ni un solo euro. Ese plan económico financiero al que tenemos que acudir sirve para pagar una sentencia, la sentencia del Partido Popular hacia Cuevas, porque si quieren luego podemos hablar en qué condiciones se dieron o se dio esa licencia de obra. Y evidentemente, no este, otros planes de ajuste. Cuando yo llegué de alcalde en el año 2015 me encontré con 3 planes de ajuste, donde uno de ellos decía que en el año 16 había que despedir a 16 personas. Evidentemente, en un año limitamos la inversión y creo que se trabajó bien para tener que evitar el despido de muchísima gente. También conllevaba medidas económicas, que las evitamos. ¿Pero cómo las evitamos? Constituyendo una oficina de catastro que no existía en el Ayuntamiento de Cueva y empezar a trabajar en recaudar, evidentemente, porque el Ayuntamiento de Cueva históricamente ha recaudado muy mal. Pero ahora, desde hace tiempo, se está recaudando bien y hay bueno, el ayuntamiento no recauda, me refiero a que hay muchísimo trabajo todavía por hacer, por ejemplo, con el tema del IBI, y se han aflorado muchísimos recibos que antes no se cobraban. No le voy a decir a algunos de los que no pagaban IBI y tenían, en fin, pues grandes negocios. Pero le recuerdo al Partido Popular, le recuerdo a Diego Bravo, que creo que se enteró otro día en el Pleno, porque no lo sabía, que la recaudación no es del Ayuntamiento, la lleva Diputación, y que Diputación, además, le cobra al Ayuntamiento por hacer esa gestión.
¿A qué porcentaje llega de recaudación?
Al 67%.
¿Me parece eso interesante?
No, lo que pasa que...
O sea, un 38% no se
sí,
recauda.
Sí, me apetecería
salirme, otros años,
o me apetecería salirme de Diputación, evidentemente. Ponemos como ejemplo el municipio de Vera, que desde hace tiempo, y gobierna el PP, se salió de Diputación, ellos gestionan el IBI y gestionan el cobro, y cobran el 92, el 93%. Sí. Evidentemente, dadas las condiciones económicas del Ayuntamiento de Cuevas, no podemos permitirnos salirnos de Diputación, porque Diputación no solo a Cuevas, sino a todos los ayuntamientos, de lo que les recauda, va haciendo entrega durante todos los meses, que es de lo que nos vale a nosotros para pagar las nóminas. ¿Vale? Pero eso hay que saberlo. Y digo, Bravo,
no, o sea, que ustedes no tienen
teníamos que encontrar una empresa
cartera
que
la para tener el aguante. No tienen un fondo económico para aguantar el primer tirón del primer año de recaudación, que se lo van a dar fraccionado poco a poco, y eso no va a coincidir con los tiempos de pago, en este caso las nóminas.
Evidentemente.
Y eso les tiene a ustedes en una situación que le hace recaudar un 38% menos.
Desde hace muchísimo tiempo, sí.
Mira, o un 27% menos que Vera, porque Vera no llega al 100. Sí, pero sí, un 27%, por ejemplo, Vera, que digamos que vez que recupera el servicio, lo hace muy bien, le viene muy bien.
Pero que eso lo estamos denunciando en el Ayuntamiento de Cuevas, lo denuncié yo en la oposición, y lo denuncio ahora, que es que Diputación cobra lo ordinario y no se está cobrando bien, y de hecho los números ahí están. Pero insisto, la recaudación la lleva Diputación, y lo que se ha hecho el Ayuntamiento desde hace muchísimo tiempo es aflorar muchísimas viviendas que había fuera de ordenación, fruto del desastre urbanístico que hay en Cuevas, pues que se afloraron y se está cobrando IBI, pero todavía queda mucho más trabajo que hacer ahí.
Bueno, vamos a ver, el diagnóstico lo tenemos aquí. Usted ha dicho cuáles eran los diagnósticos hasta que llega este, es decir, era un enfermo sano, porque tampoco es que estuviera sano total, pero ustedes estaban teniendo unos resultados económicos con superávit.
No, lo que quiero...
Uno detrás de otro iban encadenando resultados a final de año, gastaban menos de lo que ingresaban. Uh-huh. Tenían superávit.
Sí, sí.
Entonces llega un momento en el que en 2024 aparece, explota un hecho, y es que se toma forma contable la deuda de Monsola.
Correcto.
Toma deuda, aunque correcto, ya la sabían de antes, pero correcto, no sé dónde la tenían metida, pero ahí contable...
No, en el momento que tienes que... Vamos a ver, es que la sentencia de Monsola, estas cosas hay que explicarlas muy bien, porque en el pleno me decía, es que no has tenido la intención de pagar nunca, ¿por qué no? Pero, hombre de Dios, ¿pero cómo ahorro yo? Es que hay que empezar por el principio. En el año 2015, cuando llegamos a la alcaldía, había una deuda reconocida a bancos, a proveedores. Es decir, el Ayuntamiento de Cuevas se tuvo que, en su día, endeudar en 13 millones de euros para pagarle a proveedores. Solamente en el año 2005, los Juegos del Mediterráneo, el Ayuntamiento de Cuevas llegó a tener una deuda viva a proveedores, que se debía a proveedores, 8 millones de euros. Las liquidaciones eran nefastas. Esta es una maravilla con las liquidaciones que había entonces.
Bueno, pero cuando usted entra en 2015, ¿cuánto debía el Ayuntamiento?
Bueno, pues me encuentro que se debe a proveedores 7 millones de euros. Pero es que además, 7 millones de euros.
A proveedores.
¿Eso quiere decir?
¿Y a bancos?
Se le pagaba a bancos. Para pagar a proveedores hubo que ir a un préstamo.
Total de deuda, 7.
7 millones de euros.
Total.
Que se estaba pagando.
Bien.
Y esto suponía pagar 1.200.000 euros al año. Pero es que además... pues bueno, eso sabíamos que estaba ahí, que había que pagarlo, pero luego lo encontramos con una serie de devoluciones que nos reclaman porque diferentes empresas habían firmado convenios con el ayuntamiento, vinculado.
¿Cuánto se va?
Pues la cosa se va a unos 300.000 euros, otro 550.000, otro
200.000. ¿Y los 7 millones acaban siendo cuánto?
No, los 7 millones están igual. Los 7 millones... lo que quiero decir es que terminamos de pagar en el año 21-22 esos 7 millones de euros. No solamente se pagan, sino que en el año 2017-18 hacemos un anticipo de 800.000 euros para quitar uno de los préstamos. Pero porque teníamos la ilusión en la cana de endeudarnos, pero para hacer infraestructuras importantes. Porque al final todo ese endeudamiento lo que te impide es poder acudir a un banco y pedir financiación para otras cosas.
Pero déjame decirle, si le estoy entendiendo, usted arranca con 7 millones de deuda, se acumulan otros dineros que usted tiene que devolver de convenios, y entonces la cantidad puede ser 7 más
8 millones
más,
y
más eso,
más un millón y medio de euros,
8 millones y medio, y usted llega a principios de los 20 como alcalde y con la deuda pagada.
Sí.
A cero.
Al 21. A cero. Completamente a cero.
A cero. Y entonces hay que meter en la parte contable el zarpazo de Mosola.
Bueno, me gustaría que esto quede perfectamente claro.
Yo lo he entendido.
Bueno, exactamente.
Te he dicho que encuentra 7 millones más lo que hay que devolver a convenios, que pueden ser 8 millones en total.
Sí.
Esa sería la deuda absoluta del ayuntamiento. No habría otra deuda más que esa.
Correcto.
Tanto a bancos como a proveedores. 8 millones y medio,
corregamos
esa cifra.
Correcto.
Y a principios de los 20 de esta década.
De 21, sí, del año 21.
Ustedes dejan esa deuda a cero.
Completamente a cero.
Es decir, que usted está diciéndole ahora mismo a los oyentes que ha hecho una gestión eficacísima de llevarse el ayuntamiento a deuda cero.
Pero
a deuda cero.
Eso pasó en el año 21.
Vale, en 5 años, en 6.
Sí, sí.
En 6 años.
Sí, sí.
Bien.
Sí, sí, pero además,
bien.
Y cumpliendo con todos los parámetros de las liquidaciones, absolutamente con todo.
Está.
O sea, que lo que quiero dejar claro, de lo que vamos a refinanciar, que hablaremos después con ese plan de esa adhesión a ese plan económico financiero, no se va a refinanciar ni un solo euro generado desde el año 2015 para
bien.
Acá.
En el año 2021, o por ahí, o 2022, se conoce la sentencia de Monsora, y esto supone...
No, se conoce antes.
Se conoce antes, bueno, llega ya el momento de pagar, ustedes intentan, llévate unos terrenos...
Correcto.
Perdóname la vida, o yo no sé, ¿vale? Ustedes intentan hacer... ¿Llegaron a verse con ellos, con los de Monsora?
No, los abogados sí, tuvieron algún contacto, yo entiendo.
¿Hay alguna anécdota, algún momento que estuviera cerca de un final feliz distinto a este?
No, porque yo cuando llego ya me encuentro esta reclamación, que evidentemente, pues una vez que admitía, si es que le ha tocado la lotería, porque, en fin, la sentencia también hay para escribir un libro, pero al final sin poner, bueno, iba a decir un ladrillo, con una estructura que hay, pues saben que tienen asegurado 12 millones y medio de euros. Yo no sé el beneficio que obtendrían habiendo vendido todas las viviendas que iban a hacer ahí en locales comerciales. Sí. Lo que sí es verdad es que, bueno, pues la sentencia está ahí y ya está.
Lo que ocurre en 2022 y 2023 supongo que serán liquidaciones de presupuesto favorables, porque todavía no estaba contabilizado.
No, hay alguna advertencia por parte del secretario de que estamos gastando, que hay que reducir el gasto.
Sí, pero con una deuda cero, aunque estaba pendiente de asumir
sí, pero,
la consola.
Pero empieza a subir la deuda a proveedores generada por nosotros.
¿Y a dónde se va? ¿De
pues
cero
se
a cero a cuánto se va?
No, pues llega un momento que estamos en los 3 millones y pico de euros, pero la siguiente liquidación, el mismo secretario reconoce que se ha hecho una buena gestión económica, que se ha reducido el gasto, y ahora mismo, al día de hoy, tenemos la deuda a proveedores en 1.500.000, 1.600.000.
¿Y qué hacen ustedes en 5 años, en 6 años para llevarse la deuda a cero y en un año o dos subirla a 3 millones a proveedores? ¿Qué se modifica?
Pues,
¿cuáles son los hechos?
Pues
que
básicamente proyectos que son cofinanciados de fondos europeos, otros de diferentes administraciones, donde hay una parte que tenemos que poner nosotros, pero que eso forma parte de la gestión municipal. Además,
formaba parte de la anterior y no lo hacían. La anterior gestión y de la anterior, pero no lo hicieron. En las anteriores hicieron ahorro, hasta que dejaron el tema a cero. Pero me da la impresión de que ustedes se vieron con las manos liberadas en cuanto a deuda y quizás se dieron... Quisieron darse una alegría.
No,
decir,
pero
ahora que tenemos la posibilidad de endeudarnos un poco, salgamos.
Evidentemente, el anhelo.
Algo, llevamos 5 años.
Evidentemente, el anhelo era decir, oye, pues ya no tenemos obligaciones pendientes de pago. Tenemos una alegría, entre comillas, económicas que nos va a permitir arriesgarnos a ciertas cosas. Pero eso no condiciona para nada el funcionamiento del ayuntamiento, porque luego la deuda igualmente se reduce. Y estamos en los parámetros normales desde que yo estoy en el ayuntamiento. Es decir, deuda a proveedores siempre ha habido en este ayuntamiento y en los de todos.
Sí.
En vez de pagar a 90 días, me gustaría pagar a 5, sí, pero eso es prácticamente imposible para un ayuntamiento con 22 pedanías y que hay que atender muchísimas
bien,
cosas.
Lo que nos encontramos en 2024, después de esta aclaración, que es muy interesante, es que la deuda viva a largo plazo, es decir, la que ustedes van a pagar en un periodo de 15 años,
20 años.
O 20 y tantos, se sitúa en 17.361.155,97 euros. Hablamos de 17,3, casi 17,4 millones. Todo relacionado, lo dice el informe, con el pago sentencia Monsora. Todo relacionado. Porque hay una parte de, lo dice claramente, está el pago del principal, 11.408.000, y el pago de los intereses, que son 6 kilos, 5.900.000.
Que ya hemos pagado del principal 1.400.000 euros.
Bien, pero es que luego tiene, o sea, una deuda viva a corto plazo, tal. Y luego tiene una deuda a proveedores, deuda a proveedores. Esto es lo que dice en 2024, cuando acaba 2024, y lo han visto ahora. Sumamos a los 17 y 18 millones de pavos que tenía, hay que sumar a proveedores 4,5 millones, 4.536.978. No liemos el tema al asunto, mucho el asunto. Cuevas, de no tener deuda en el año 2021, de no tener deuda contabilizada.
No, vamos a aclararlo. Una cosa es la deuda que había en los bancos fruto del préstamo que acudió la anterior corporación para pagar, y otra cosa es lo que se debía a proveedores. ¿Qué?
Pero entonces usted en el año 2021, a ver, si eso se puede haber quedado claro al principio, yo ya me lío. Ustedes dejan la deuda a cero y me ha dicho sí, a cero.
Pero la deuda a cero de lo que había, es decir, en la anterior corporación se endeudaron en un montón de dinero a proveedores y tuvieron que acudir a un plan de rescate, que es lo que hace ya ahora, para pagar a esos proveedores. Y eso lo hemos estado pagando. Pero aparte, evidentemente, en el día a día, la corporación está trabajando, lleva a cabo.
Pero vamos, en el año 2021 usted me ha dicho la deuda a cero. En
la
seis
deuda,
años,
la deuda en los bancos, fruto
en los bancos, sí. ¿Y a proveedores cuánto había?
No, a proveedores había en torno al 1.400.000, bueno, millón
vale,
y medio.
Bueno, vale, 1.000.000 de euros.
Sí,
tenía.
Sí.
Bueno,
sí.
Tampoco me desvíe tanto entonces de lo que. 1.000.000 de euros tenía en 2021.
Pero es que son los mismos parámetros.
Un millón
que
de euros.
Ahora.
Bien, en este momento. Bueno, los mismos parámetros no. Ahora mismo tienen ustedes una deuda de 23 millones de pavos, 22.940.000, la deuda Monsora más la deuda proveedores. Eso no es lo mismo que 1.000.000 y pico de euros. No se parecen nada.
Vale.
1.000.000 y pico es una cosa y 23 millones es otra. Uh-huh. Y además de esos 23 millones son a proveedores 4 y pico y tal. Luego a ustedes le deben dinero también. Ustedes también le deben dinero.
Quiero dejar claro una cosa, que al día de hoy la deuda a proveedores no está en 4 millones de euros, está en 1.600.000 euros y se contabiliza también, lógicamente, una póliza que tenemos dispuesto de 1.000.000 de euros, que cuando llegue el día se repondrá o se...
De pero, enero a mayo, o sea, del último trimestre del año pasado hasta este momento,
es que
han quitado 5 millones de proveedores.
Es que ahí suma la póliza también que tenemos, pero deuda a proveedores que tengamos pendiente de pagarle a proveedores, hay 1.600.000 euros, que son los parámetros que yo me encontré.
Bueno, pero usted no debería jugar con los temas contables, porque si usted lo debe a una póliza, lo debe.
Sí.
Y si lo debe a un proveedor, lo debe.
Correcto.
Luego, si me lo va poniendo en un capítulo, me lo pone en otro, me puede estar liando. Pero yo sé lo que debo. Y lo que y el ayuntamiento lo que debe son, exactamente, lo que debe son, en este momento, a finales del año pasado, eran 23 millones, casi 24 millones de pagos, 22.940.000. ¿Lo ponga usted como póliza o se llame como se llame, o se llame deuda Monsora?
Vale, pues
¿eso es real?
Se lo dejo claro. Al día de hoy no se debe esa cantidad y lo que se va a refinanciar en este plan de impulso...
¿Cuánto se debe ahora? En lugar de 23 millones, más o menos.
Si sumamos la póliza, estará en torno a 2 millones y medio de euros.
¿De los 23 millones, solo 2
no,
millones?
No, quitamos la parte de Monsora que vamos a refinanciar.
Millones, 18 millones.
Y tendríamos entre la póliza y el pendiente de pago a proveedores en torno a 2 millones y medio de euros.
O sea, deben ustedes no 23, sino 20 millones de pagos.
Sí,
20 millones.
Sí, pero ahora quiero.
Esa es la realidad que en este momento.
Esa es la realidad.
Debemos 20 millones de euros.
Así es.
Es que lleva un poco de trabajo, joder, llegar hasta aquí. Y a mí me gusta ir un poco más al sitio porque al final me da igual si usted lo debe a uno o a otro, aunque luego me lo quiera explicar. Pero sepamos.
No, pero...
¿Y cómo salimos de esto? Porque, claro, esto supone que pagan ustedes a proveedores a 122 días a finales del año pasado. Uh-huh. Esto incumple la norma, porque hay una regla en la que dicen... ustedes tienen que pagar en determinado tiempo y no pueden irse ustedes a casi la mitad de un año para pagar a la gente. Todo esto no sé si se va mejorando y si los datos en definitiva A partir de que se reconoce una situación ya complicada, que es el peso de Monsora con toda su extensión, con toda también el auxilio de fondos del Estado, que son fondos fondos, lo tengo por aquí, mil veces apuntado, FFOO, fondos tipo fondos impulso. En fin, uh-huh. Ahí están, para auxiliar a un ayuntamiento que se encuentra en una circunstancia de tesorería que no tiene dinero. Bueno, todo eso lo tienen que ordenar, todo eso lo tienen que... Entonces, ¿de qué manera afrontan ustedes a partir de ahora un presupuesto? O sea, ¿cómo organizan con ese pago? ¿De qué forma lastra lo que es una gestión normal, si es que se puede llamar, a partir de ahí, de lo que uno debe?
Vamos a ver. Parece que es que, a lo mejor con mis explicaciones, no estoy dando, evidentemente, la situación económica del Ayuntamiento de Cuevas es muy grave, pero es que no he conocido otra desde que llegué en el año 2015. Es que cuando llegamos en el año 2015 se estaban pagando al banco un préstamo que hubo que sacar para pagar a proveedores 1.200.000 euros. Con esta refinanciación que se va a hacer, vamos a pasar de, evidentemente, pagar 3 millones de euros, que sería imposible, a pagar 650.000 euros al año. Yo le decía fuera de micrófono y hablando con alguien experto en números, que le hice este comentario y me tomará por loco. Si conseguimos, que parece ser que sí, cobrar una deuda por ahí que va a reducir bastante el pago a proveedores, nos va a quedar en unos niveles bastante aceptables, y conseguimos refinanciar esta deuda a 20 años y tener una amortización anual de 600.000 euros, va a ser el mejor escenario económico que me he encontrado desde que estoy en el Ayuntamiento de Cuevas.
Aclaremos una cosa. Yo debo 1.000 millones y no puedo pagar 1.000 millones. Pero si a mí me ponen 1 euro al mes hasta que pague 1.000 millones, me dan un tiempo infinito, yo lo que dispongo es si cobro 1.000 euros de 999 limpios para los gastos. Y por tanto la carga financiera me supone un 1 por 1.000. Vale. En este caso, cuando ustedes refinancian, ¿qué se pone la carga financiera para el presupuesto? ¿A cuánto va a subir?
Yo le hablo
¿cuánto
de,
porcentaje de le hablo dinero de, van a dedicar a pagar?
En torno a los 650.000 euros
¿y
anuales.
¿Y eso en el presupuesto cuánto puede ser? ¿Un 1, pues, un 7, un 10?
Pues, en función de lo que oscile el presupuesto de ingresos y de gastos.
¿Cuánto eso, dinero libera entonces para que puedan ustedes gastar?
Nosotros tenemos que apartar todos los meses en torno a los 80.000 euros para hacer frente. Pero es que ese escenario no es nuevo, es que llevo haciéndolo desde el año 2015, excepto
bueno, pero
dos años.
Mejor, si usted me está diciendo que habrá mejorado.
Evidentemente, pero es que sí, es que o nos adherimos a este fondo o es que no hay otra manera. Es que no podemos, el Ayuntamiento de Cuevas no puede pagar bien 3 millones de euros, tendríamos que cerrar el ayuntamiento.
Bien, eso está claro. Uh-huh. ¿Qué esfuerzo tienen que hacer ustedes para que le den ese dinero o se lo dan gratis?
No.
Aparte de devolverlo.
Evidentemente gratis, no solamente a Cuevas. Hay una serie, el gobierno saca unas medidas económicas para ayuntamientos gravemente afectados o bien por pago a proveedores, que ahora ha salido uno y le explico, y luego hay otro pues para que, por temas de sentencia, que en el ayuntamiento, en la provincia de Almería salíamos 5 ayuntamientos, ¿vale? Y uno de ellos es Cuevas, como consecuencia de la sentencia de Monsora.
Vale, parece que duele menos si somos más los que estamos en el...
No, infierno. En absoluto, no quiero decir eso. Pero esto no es una medida creada para el Ayuntamiento de Cuevas. El Ministerio de Hacienda, conocedor de las dificultades económicas que tienen muchísimos ayuntamientos de España, o bien porque deben a proveedores, o bien porque tienen que hacer frente a sentencias que son inasumibles para los ayuntamientos por el presupuesto que tienen, pues saca una serie de medidas económicas para hacer más liviana la carga financiera. Y evidentemente el Ayuntamiento tiene la obligación, porque no tiene más remedio que adherirse a este plan de pago para amortizar esa deuda en 20 años y no en 8. Y pasamos de una amortización anual de 3 millones de euros a 650.000.
Eso lo hemos entendido todo. Ustedes ya tienen que pagar un montón de pasta, pero lo tienen que pagar a mucho tiempo.
Pero bueno, pero
eso significa que todos los meses tienen que dedicar menos dinero, que sí, lo tendrán que pagar en menos
tiempo. Sí, pero te da tiempo a tomar otra serie de medidas económicas. Usted sabe perfectamente y lo ha dicho, que pusimos a disposición del juzgado como medio de pago de los intereses un terreno que tenemos en Palomares, una cantera que tenemos tasada una en 2,5 millones de euros, otra en 3 millones y pico. A lo mejor podemos desprendernos de ello y hacer frente al pago.
¿Qué piensan los cuevanos? ¿Qué cree usted, aparte de que le den el voto cuando llega a las elecciones y usted sale victorioso, ¿qué tal nota se da usted en tanto que un municipio con 22 pedanías y, en fin, no son pequeñas, con bastante población, necesitan infraestructuras, necesitan servicios básicos? Además, son servicios básicos. Eso es un cajón que nunca acaba de llenarse, porque cuando acabas por una punta tienes que empezar por otra, porque se renueva todo. Hay nuevos servicios, se han mejorado aquellos que había, y hay que adaptarlos a las nuevas mejoras. Hay que mejorarlos. ¿Cómo reparte usted? Es decir, todos los pueblos, todas las pedanías de Cuevas de la Almanzora tienen los servicios básicos cubiertos, tienen un camino o una carretera, aceptable para acceder a ellos, tienen agua corriente en los grifos, tienen electricidad, tienen telefonía, tienen aceras, tienen alumbrado público. Es decir, todo este tipo de cosas que son necesarias y básicas, ¿son equiparables a las del pueblo, o hay una gran diferencia todavía? ¿Cómo ha lastrado esta situación a la dotación de infraestructuras en las pedanías? Porque hay mucha gente allí.
Sí, sí, evidentemente, mínimamente esos servicios se cubren. Yo le puedo decir que las pedanías, es un cambio como la noche y el día. Solamente hay que quedarse, mire, empezando escasamente al año de estar en el ayuntamiento, en el año 2016, invertimos, cofinanciado con la Junta de Andalucía, el asfaltado de un camino que nos costó 1.600.000 euros para llegar a la última pedanía que hay en el municipio de Cuevas, que son los vizcaínos, que cruzan la carretera y está en Pulpí. Pero es que si vienes de los vizcaínos, puedes pasar tranquilamente. Evidentemente pasa por una rambla, que la rambla no se puede asfaltar, y llega hasta las Canalejas, y solamente hay que ver la infraestructura de las Canalejas, la entrada, la intersección que hay para entrar a las Canalejas, o hay que irse al Largo y Grima para ver el puente, ya se acabó con ese problema que tenían los vecinos del Largo y Grima cuando llovía, o darse una vuelta por los Guirados, ver la iluminación en los acerados que se han hecho, o pasarse por cualquiera de las pedanías o por los accesos del pueblo para ver las mejoras que se han llevado a cabo en todo y cada uno.
Todo se lo han hecho desde la penuria económica,
haciendo una buena gestión económica y llamando a todas las puertas, que eso me lo ha dicho, me habrá escuchado aquí muchísimas veces. Hemos hecho muchísimas cosas con la ayuda de la Junta.
¿Qué habría tenido Cuevas si no tuviera tenido esta carga financiera tan enorme?
Ya no es lo que pudiera tener. Evidentemente, el no tener que hacer frente a esos préstamos te permite una capacidad financiera de endeudarte. A mí me encantaría endeudarme para tener una ciudad deportiva que tanto me reclaman mis vecinos, pero es que cuando paso por un banco saltan todas las alarmas. O sea, no tengo capacidad de endeudamiento. Yo desde que llegué, en el año 2015, esto quiero dejarlo muy claro, me ha tocado gestionar una ruina. Y a pesar de eso, cuando miro atrás y veo el cambio que han dado las pedanías, las infraestructuras que se han llevado a cabo, los servicios que hemos implantado en cada uno de los municipios, oye, pues merece la pena. Merece la pena el esfuerzo que estamos haciendo, porque yo cuando llegué en el año 2015, que a veces me comparan con los pueblos de al lado, le digo cómo estaba la piscina climatizada, por ejemplo. Estaban todas las piscinas climatizadas. No solamente cerradas, el techo estaba metido en la bañera, hubo que gastar 600.000 euros
para caída, desplomado.
Sí, sí, sí. Estaban todas las piscinas funcionando, excepto las de Cuevas. Les recuerdo cómo estaba el canal de remo, 11 millones de euros de inversión. Así todas y cada una. Yo no he podido destinar planes provinciales o hacer fuentes, ¿no? Porque tengo unas necesidades que yo me encontré un casco urbano del pueblo que se venía abajo. Casas muy viejas, tuberías reventadas, calles levantadas, y hubo que arreglarlo prácticamente todo. Y eso lo he hecho en Palomares, lo he hecho en Villarico, prácticamente en todas las pedanías. O sea, yo no he podido hacer las obras que le gustan, como dice usted, a los alcaldes, poner la placa, una fuente bonita. No, he tenido que ser práctico.
¿Lamenta usted eso, no haber puesto más placas?
No, ya le digo que ha habido infraestructuras importantísimas, como, ¿qué le digo yo? El puente sobrelevado que hay para ir a Los Lobos, que era un punto negro, porque no tuvieron otra cosa que hacer que hacer un polígono industrial donde no hay depuración, donde no hay colector y tampoco había acceso. Y luego hubo que gastar 1.200.000 euros. Y tantas y tantas cosas que nos encontramos. Y eso además debiendo dinero, porque si llega a un ayuntamiento donde dice, mira, están todas las infraestructuras hechas, todos los servicios, y debemos mucho
¿Quién
dinero.
¿Quién ha pagado ese puente elevado?
Lo pagó la Junta de Andalucía, pero ojo, le puedo decir, y estoy orgulloso de esa gestión, porque ahí el compromiso que había era hacer una rotonda que luego no se podía hacer por el número de coches, por el flujo de coches que venía, porque había un cambio de rasante. Y le aseguro que hubo que moverse muchísimo, viajar muchísimo, para conseguir 1.200.000 euros, y donde había el compromiso de hacer una rotonda, hacer un puente elevado.
¿Hay alguna pedanía que la tenga usted un poco clavada en el alma porque no ha podido atender su necesidad y es evidente que la necesita más que otras?
Pero porque no
puede usted hablar, quizá sí, hay alguno escuchando, alguna persona
sí,
de allí.
Sí, sí, mire, de
¿Qué,
verdad...
¿Qué pedanía?
Pues mire, por ejemplo, los lobos que llevan mucho tiempo
sin puente.
Para el subpuente. Pero hay una cosa que para mí es más grave todavía de él. Porque recuerdo que el puente se lo llevó la riada de 2012 y que ha sido la única infraestructura que ninguna administración ha sido capaz de llevar a cabo. Se arreglaron todos los puentes que se llevaron la lluvia de 2012, excepto el puente de los lobos. Pero hay otra cosa que es más grave todavía, que se llevó la depuradora
sí.
de los lobos. Pues seguimos sin depuradora. Sí. Ahora la oposición está todos los días machacándome los medios de comunicación porque hay parte de un colector en el paseo fluvial que está rompiendo, sí. que recordamos, esa infraestructura debería atender la galasa, pero entiendo que no lo hace porque ese colector conecta la depuradora nueva con todos los vertidos que vienen del pueblo. Ese colector está en estudio, vale 5 millones de euros y lo va a cambiar la Junta de Andalucía. Y se va a hacer. Que yo ayer precisamente hablaba con un responsable para pedir la premura, porque es que además vamos a poner en marcha una depuradora que se va a inaugurar pronto, pero que si el colector está roto y no llega bien el agua o las fecales que llegan a la depuradora, pues los bichos que hay allí se van a morir, que eso ya hemos tenido alguna incidencia de ese tipo.
Los bichos
de la depuradora, los que hacen el trabajo de...
Vale. Bueno, lo que tiene a cambio es una riqueza vegetal enorme.
Sí, eso sí.
¿No?
Eso sí, pero bueno, al final, ¿qué hemos tenido que hacer? El ayuntamiento con fondos propios estamos sustituyendo 200 metros de colector que está rompiendo todos los días y nos reclaman al ayuntamiento, bueno, pues lo estamos haciendo, pero han llamado a la puerta de Galasa, ¿ves qué dice Galasa?
O sea, de los 22, de los 22 pedanías, usted dice, los lobos por el puente y por la...
No, evidentemente tenemos la asignatura pendiente, pero son cosas que no depende en Palomares. Usted hablaba de la limpieza de Palomares. Palomares se merece la limpieza de Palomares. Palomares se merece...
La limpieza
de
descontaminar.
La descontaminación.
Pero usted ahí poco está haciendo.
Claro, no, yo esto creo que esté haciendo bastante, hasta donde políticamente...
Yo creo que está haciendo usted muy poco.
Yo ahí, evidentemente, no
está... estamos de acuerdo.
No, en absoluto.
¿Qué hace usted exactamente? Dígame. Pues yo le digo que lo que no hace. Si quiere, me dice usted lo que hace, a lo mejor...
Reivindicar en los despachos oportuno la limpieza de Palomares. Cuando sé que va a haber contacto con responsables del gobierno estadounidense, procura que en la agenda del ministro vaya el tema de Palomares. Yo he tenido en Madrid reuniones bastante importantes, si quiere le enseñaré la foto ahora después, porque no lo voy a decir en antena, para que vea las cosas que yo he hecho. Y yo me traje el compromiso hace algún tiempo de que en la agenda y la última negociación que iba a haber con Estados Unidos, no con el gobierno actual, el tema prioritario era Palomares.
Caicedo dice que el que más hizo por Palomares ha sido él, pero la realidad es que...
No, yo
Palomares,
no.
No, pero déjeme que le diga una cosa. Pero es que Palomares sigue igual cuando se fue Caicedo, sigue igual que cuando se va, seguramente no sé cuándo se va a ir usted, pero a día de hoy sigue igual. Seguro que se han visto con el consulado, con la embajada o con el... ¿Sabe usted? Pero la realidad a día de hoy es que nadie quiere limpiar. Entonces, si usted quiere cerrar ya este asunto, dígame si piensa hacer algo de verdad, en serio, con posibilidades de éxito, ¿no? Porque hasta ahora lo que se ha hecho, con toda la seriedad del mundo, no da ningún resultado. Entonces, si usted quiere decir algo ya para terminar, quedarnos con Palomares aquí.
Vale, pero es que eso es diferente. Si me quiere decir que lo que he hecho hasta ahora no ha tenido resultado, se lo compro. Pero mi reclamación, ¿hasta dónde puede llegar un alcalde de Cuevas? Le pido una reunión a Donald Trump para obligarle a que limpie.
Yo recuerdo que tiene usted una colaboradora cercana que movió bastante en su momento y era para que compensaran a la gente. ¿Usted la recuerda?
Sí, claro, evidentemente estamos en la línea y no hemos movido.
La tiene usted allí al lado.
Sí. Y ya está completamente.
Es decir, cuando alguien tiene que hacer algo, lo hace, se mueve, se movilizan. Ecologistas dicen allí no se mueve nadie.
Pero es que eso es lo que dicen los. Yo no me puedo comprar eso. Evidentemente hay gestiones que yo he hecho que los ecologistas no lo saben. Que yo saca todos los días los medios de comunicación hablando de Palomares, de las gestiones que yo he hecho. No, cuando sea fructífera y es un resultado. Pero hablar de Palomares gratuitamente para que luego ciertos titulares hagan daño al pueblo de Palomares, no. No, yo tengo la conciencia muy tranquila con el trabajo que estoy haciendo respecto a Palomares porque creo que es inadecuado. Que eso no quiere decir que Ecologista de Nación no lo esté haciendo bien.
Pero todo que usted sea una buena persona y además trabaje mucho no quiere decir que sea capaz, porque en este caso lo que tenemos que buscar es la capacidad, ¿no?
Me está diciendo usted que yo no soy capaz entonces.
Dígamelo usted.
No, yo le estoy diciendo que lo que está en mis manos yo lo estoy haciendo como un humilde alcalde de Cuadra de Almanzora.
Reivindicar. ¿Y con qué resultado?
Pues hasta el momento con ninguno.
¿Eso se llama capacidad o incapacidad?
Se expropiaron los terrenos de Palomares.
Pero, claro, pero yo estoy hablando de un problema de que lleva 60 años y está sin arreglar.
Sí,
no, pero los pasos que se han dado en medio, pero que no son iguales y que han modificado la situación en relación al año cero, que es cuando ocurre. Claro que han pasado cosas desde entonces hasta ahora, pero yo lo que digo es 60 años después, ¿dónde estamos? Estamos con los terrenos vallados y con el terreno contaminado allí. Entonces, yo le pregunto, ¿eso es capacidad o incapacidad?
No.
¿Usted qué lo diría?
No estoy de acuerdo porque desde hace unos años, y no estaba gobernando el Partido Socialista, pero vino el PP, cogió y acotó la zona radiactiva, la zona contaminada de Palomares, donde hay una serie de controles, donde se miden, y me consta que en la agenda de todos los ministros, cada vez que se reúnen con el gobierno de Estados Unidos, siempre, encima de la mesa, se pone el tema de Palomares. Y en el año 2016, que no había un gobierno socialista, que estaba Margallo como ministro de Exteriores, pues se llegó a firmar un acuerdo de buenas intenciones, y me consta que Jesús Caicedo reivindicó la limpieza de Palomares, igual que estoy haciendo yo, hasta donde podemos llegar. En la línea de denuncias de Ecologistas de Nación, perfecto, y nosotros las apoyamos.
Si ustedes no se han sumado ni siquiera a las iniciativas judiciales, ¿por qué no se sumaron?
Pues tampoco nos hemos enterado. No hemos enterado por la prensa. No. Nosotros.
Te cuelgo usted el tema. Ni usted ni Caicedo, que son los que más en serio se han tomado este asunto y con pocos resultados, los otros no digan nada porque es que ni se han interesado. Con descolgar el teléfono hubiesen sabido exactamente en qué situación estaba el tema judicialmente y podía haberse sumado al ayuntamiento sin hacer ruido y sin salir a la plaza del pueblo a armar escándalo para que no tenga problemas. Pero tampoco han hecho eso. Entonces yo digo, capacidad o incapacidad. Y usted dice,
tampoco estoy
diciendo incapacidad. Pues en este caso probablemente sí.
Pues tampoco.
Por el tema económico, usted tiene un montón de argumentos para salir adelante y decir, mira, con la carga que me dejaron y tal, estoy orgulloso de dónde lleva el ayuntamiento económicamente.
Tampoco me ha llamado nadie de Ecologistas de Nación para decirme, oye, estamos por
aquí. Es el alcalde.
No, pero es que yo conozco la línea, desconozco absolutamente la línea de actuación de Ecologistas de Nación, que desde hace bastante tiempo, entiendo que lo que tiene que hacer como ecologista, pero en otras muchas reuniones, entrevistas que hemos hablado de este tema, entiendo que la vía diplomática, la vía de sentarnos con las personas adecuadas, poner encima de la mesa la alternativa adecuada, porque esto no solamente cuando le comenta este tema a un ministro y resulta que no sabe nada el otro, y cuando limpiemos y cuando se vaya a hacer, pues medio ambiente, transiciones, en fin, hay diferentes ministerios, Hacienda, que tienen que saber del tema de Palomares, y además hay una parte técnica que es el CIEMA, que tiene estudiado desde hace muchísimo tiempo. De hecho, hay un protocolo de limpieza de Palomares.
Sí, uno
de
2010 y otro de 2015. Y a veces no estamos de acuerdo el que vamos a aplicar, porque uno limpia más, otro limpia menos. ¿Usted consideró que Caicedo hizo el ridículo o fue efectivo cuando se fue al Senado con los botecitos de tierra que no eran de Palomares?
Totalmente.
¿Que fue efectivo o que no?
Ridículo, totalmente.
Ridículo,
totalmente. Totalmente. Populista, inoportuno, totalmente. Totalmente ridículo. Quedan muchas cosas por hacer en las pedanías. Les recuerdo que tenemos el 50% de las pedanías todavía sin colectores y sin depuración.
Pues yo le estaba preguntando que...
Bueno, lo que pasa es que no hemos liado con el tema...
No, está bien, es que había que hablar
también. Claro, no hemos liado con el tema de Palomares, que me quedan algunas cosas.
Porque cuando usted habla de Palomares o alguien llega, a usted le llaman la atención algunos vecinos, gente que tiene empresa, y dice, Antonio, por ahí no.
Pero no hace falta que me llame la atención.
Usted ya lo sabe.
No, yo entiendo que no se puede hablar gratuitamente de Palomares, porque no, creo que de Palomares hay que hablar cuando haya noticias.
Vale, seguíamos hablando de los colectores y de lo que se necesitan en las pedanías. Y enseguida entramos ya en otro tema y ya nos vamos, porque, primero José María Martínez de Argo quiere saludarle, pero venga. De colectores.
Necesidades
embarriadas, sí.
Sí, de necesidades mínimas que lógicamente están cubiertas en cuanto a seguridad, en cuanto a limpieza, en fin, muchísimas cosas que se han ido haciendo con el paso de los años, pero quedan otras muchas por hacer todavía. Esto es así. Pero entiendo que la gestión en estos 10 años y con el escenario, panorama económico que hemos tenido, creo que ha sido bastante buena, muy limitada siempre, pues porque, insisto, cuando a mí en los plenos me dicen, es que el ayuntamiento, pero ¿en qué mundo vives? ¿Pero cuándo le hemos negado que el ayuntamiento está en la ruina? Pues es que es la realidad, pero si es que lo dice el informe del secretario, o es que el informe del secretario pone lo que yo quiera, no, dice la realidad. Lo que quiero dejarle claro a todos los oyentes, especialmente a los vecinos de Cuevas, es que todo lo que debe Cuevas, la refinanciación que vamos a hacer íntegramente, corresponde a los 18 millones de euros de Monsora, que fue una licencia que se dio en el año 2005 por chulería, por chulería, porque había 4 días antes un contencioso por parte de la Junta de Andalucía, y como consecuencia de esa mala práctica urbanística que se hicieron, pues estamos recogiendo los frutos negativos de esa gestión populista que hubo durante muchísimo tiempo en el Ayuntamiento de Cuevas, y esa es la realidad.
Bueno, plan de ajuste. ¿Y ahora cómo se paga todo eso? Esto me lo tiene que hacer más resumido. ¿Le suben el 25% los impuestos? No he hecho ni una mención, y lo ha dicho Diego Bravo.
Sí, yo se lo digo.
¿Le va a pegar usted un sablazo a los... No. ¿O va a ser necesario meter un sablazo en impuestos?
No, si se lee el decreto de adhesión, que le invito, si quiere yo se lo paso ahora por correo, el único condicionante que pone el Ministerio para poder adherirse a este plan de impulso económico financiero es pasar el gravamen del IBI, que actualmente lo tenemos en el 0,720...
El coeficiente,
pasarlo a 0,8, que esto va a suponer un incremento de un
11%. O sea, el que pague 100 va a pagar 111.
Correcto. El que pague 300 pagará en torno a los 330 por ahí. Esa es la única realidad, pero es que es un condicionante
es
obligatorio.
Lo único.
El 25%.
No le dice, baje usted gastos en personal, deje usted de invertir, tiene usted que ahorrar como sea. No le dice nada.
Solo
súbeme este impuesto.
Evidentemente tengo que explicarle que voy a mejorar la recaudación, tengo que explicarle que con el paso de... A ver, luego tienes 20 años para la subida progresiva de algunos de los impuestos. Cuando dice que vamos a subir el 25% del sello de los coches, que así es como lo concentra el mundo... Pues no es así. El año que viene no vamos a subir un 25%. Hay 20 años para si tuviéramos que subirlo. Si el escenario económico en los próximos años cambia a mejor, como debe de ser, pues habrá ciertas medidas económicas que no se van a tomar. Pero es que, igual que cuando llegué en el 2015, tenía un ajuste económico para despedir gente, inversión y subir el IBI, pues en el año 2017 bajamos el IBI. En el año 2017 bajamos el IBI.
Vale, entonces no va a ser necesario hacer un plan de ajuste. Hagan ustedes las cuentas dentro del ayuntamiento y si no quieren tocar los impuestos, no los toquen. Es esto el IBI que sí tienen que subirlo.
Claro, pero es que es una medida a la que
nos obliga. ¿Cuánta gente no paga IBI en Cuevas?
Nos queda, hombre, no tengo el dato, pero queda ahí, nos queda mucho campo todavía.
¿Qué le parece a usted ser alcalde? ¿Cuánto tiempo lleva?
¿10 años? ¿15 años?
Y que haya un montón de gente, ¿o cuánta gente hay sin pagar el IBI?
Hay bastante. Ahí le digo que hay un trabajo porque hay muchas viviendas que están fuera de ordenación, que algunas han regularizado, otras no. Sabe que hay una parte del plan general que está aprobado, otra no. Tiene que pasar un tiempo, se van regularizando.
¿Eso cuánto supondría en la recaudación al año?
Perfectamente. Vamos a pasar en cuestión de un año, vamos a recaudar, pero no porque se suba el IBI, sino porque se han aflorado recibos en torno al 1.200.000.
¿Aflorado recibos? ¿Qué quiere decir que no se sube? Que gente que no pagaba se va a pagar.
Claro, claro. Sí. Ojo, el hecho de
que... ¿Va a pasar de cuánto ha dicho?
1.200.000 euros. Eso no quiere decir que se cobre 1.200.000 euros.
Los IBI. ¿Y cuánto hay ahora mismo de IBI? ¿Cuánto ingresan de IBI?
El total de IBI creo que está en torno a los 4.700.000.
¿Se va a meter usted un 20%, un 25% más de IBI?
Sí, sí, pero es que...
O sea, un 25% de viviendas no pagan IBI.
Sí, seguramente haya más. Tengan en cuenta que...
Un 25% no paga IBI.
Y seguramente habrá más, fíjese que le digo. Pero es que cuando...
No se ha podido porque no estaban regularizadas algunas. ¿Y cuántas sí se pueden haber regularizado y no?
Pues le puedo dar el dato, ahora mismo no...
¿Mea culpa? No.
Le puedo decir que cuando yo llegué en el 2015 ni siquiera había oficina de catastro, es que no había nada. Y ahora hay 4 personas que están encargadas de que todas las construcciones que haya, absolutamente todas, estén reflejadas con sus metros oportunos y que se paguen en base al coeficiente que hay. Que queda mucho campo todavía a medida que se van regularizando viviendas, promociones, que algunas son de bancos, que ahora han pasado a fondos, que hay déficits con ellos, pero que se está trabajando.
Sí, sería que el 50% pagaba ahí y el 50% no.
Pues perfectamente, pues es que... Sí. Pero es que Cuevas era un verdadero
el
desastre.
El 50 pagando IBI y el 50 no.
Cuevas era un verdadero desastre. Un verdadero desastre. Digo, era porque es la realidad. Ahora hay una buena gestión del catastro y se están aflorando muchos... Pero insisto, el hecho de que se afloren recibos no quiere decir que todo se cobre. Porque luego cuando llega a Diputación se cobra lo ordinario, pero...
Por el sistema de recaudación que no es muy efectivo.
Claro.
Ya. ¿Se va usted de Galasán? ¿Usted no, el ayuntamiento? ¿Lo ha puesto usted ya en la dirección para que no coincida mucho más tiempo con Galasán?
Dígame. Yo me pregunto, dígame, ¿va a seguir existiendo Galasán?
Sí, de momento sí.
Es una empresa pública que debe...
¿Y de momento el ayuntamiento de Cuevas va a seguir en Galasán?
De momento sí.
Vale.
De momento sí. Pero claro, imagínese...
Si le ponen 8 millones de euros...
Buena pregunta.
¿Qué hay que hacer?
¿Usted sabe cuánto despejaría económicamente la situación del ayuntamiento con...?
El maldito dinero.
El maldito dinero. No, el necesario, en este caso el necesario
¿Y
dinero.
Si de eso dependiese la supervivencia de Galaza, se la jugaría usted no. por Cuevas en contra del de interés comarcal?
Bueno, no me ponga a mí la tesitura. Hay otros ayuntamientos que se han salido.
Bueno, usted participaría. No, pero Cuevas tiene mucho peso. Bueno, ¿o no tiene peso Cuevas?
Hombre, que un municipio de 16.000 habitantes.
Entonces no le pongo ninguna tesitura, pongo la realidad.
Evidentemente, pero yo le hago...
¿Usted se va de Galaza a uno si le ponen 8 millones?
Vale, pero yo me pregunto muchas cosas.
Está cuadrado bien, seguro, ¿eh?
Vale, vale, sí. Al tomar la decisión tengo que tener en cuenta qué va a pasar con Galaza. Galaza lleva sin pagar el agua a Guamé muchísimo tiempo. Tiene una deuda de 70 millones de euros. Esto va a seguir así, va a haber un plan de refinanciación, un plan de rescate para Galaza. ¿Qué se va a hacer con Galaza?
¿Quiere decir que si Galaza se remonta, usted no se va?
A mí no me gustaría irme.
¿O usted se va a ir?
No me gustaría irme de Galaza. Creo en Galaza. Creo que es un invento maravilloso para gestionar el agua.
Vale, yo también creo en la Virgen. ¿Y si me dan 8 millones, qué?
Pues si se me aparece la Virgen y económicamente nos viene muy bien, pues habrá que repensarlo, claro.
Vale. Mire, dicen por ahí que hay que parar un momento para que entre eso mismo, ¿sabe? Está bien. ¿Usted ha gustado aquí?
Es la gloria, como siempre.
Mala suerte, yo quería pasar un mal rato. Venga.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en Paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galaza y la Diputación de Almería, tu provincia.
El mejor viaje es aquel que no se mide en kilómetros, sino en paisajes, en emociones, en sensaciones que te hacen recordarlo para siempre. Experiméntalo con el nuevo Audi A5. Porque gracias a su diseño deportivo, sus innovadoras pantallas panorámicas para conductor y acompañante y sus 8 firmas lumínicas, cada camino se convierte en una experiencia extraordinaria. Red de concesionarios oficiales Audi.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Si quieren un sube-baja, tú di, claro que sí. Que si caben todos y la suegra, tú di, claro que sí. Sí, oh, montaña, pero, playa, tú, claro que sí. Que empieza una nueva aventura, escucha, claro que sí. Skoda Karoq, el SUV con espacio para decir sí a todos tus planes. Descubre más en skoda.es o en tu concesionario más cercano.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Pelegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Si le parece, vamos a preguntas muy rápidas, a respuestas también muy rápidas. Ocupación en cuevas, vivienda en cuevas, vivienda de protección en cuevas. ¿No ha tenido tiempo de ocuparse de eso? Esencialmente de nueva vivienda. Nueva vivienda, vivienda para los cuevanos, vivienda aún.
Sí.
¿Ha tenido tiempo para ocuparse?
Sí. De hecho, tenemos unas viviendas terminadas desde hace algún tiempo. Estamos pendientes de la calificación de la Junta de Andalucía, que queremos darle un enfoque para la gente joven, porque por el convenio que tenemos con la Junta, son unas viviendas que, fíjese, empezó a hacer Antonio Yaguno, la época de Jesús Quicedo, se quedaron ahí, se vandalizaron, se llevaron todo, hemos tenido que gastarnos 500.000 euros en terminarlas, pero aún están terminadas, son 11 apartamentos, 12 duples, que en algún momento...
¿Usted cree con eso es suficiente?
No, evidentemente con el tema de la...
Luego, entonces, ¿este tiempo de ocuparse de algo nuevo no ha tenido? ¿Ha tenido tiempo de buscar y de recuperar algo que estaba ahí y al menos poner 20 y tantas viviendas en
circulación? No, se le ha sugerido, por ejemplo, a los suelos que hay del Saré, las viviendas del Saré, pues que las termine, las alquilen a precios asequibles, las que puedan ser susceptibles de venderse, que se hagan viviendas, pero claro, entiendo que para que haya viviendas baratas tiene que haber una financiación por parte del Estado, porque actualmente construir un metro cuadrado de vivienda no baja de los 1.400 euros.
Vale, ¿cuántos cuevanos cree usted que le preguntaría, que le diría, súbete la prioridad, alcalde, Antonio, ¿le llaman Antonio?
Sí.
Alcalde, súbase usted la prioridad de las viviendas. ¿Cuánta gente cree que le diría eso? O le diría, no está muy bien donde está la posición que tiene de prioridad en el ayuntamiento la creación de vivienda, está muy bien.
No, creo que, a ver, evidentemente en Cuevas tenemos un problema con la vivienda porque no hay viviendas para alquilar, pero es que los precios que hay, de las que hay para comprar, son inaccesibles para la mayoría.
Tenemos un problema gordísimo.
De hecho, si le pregunta a cualquiera de los españoles, no solamente de Cuevas, el principal problema que tienen ahora es la vivienda.
Vale, pero no se tiene que preocupar de Cuevas, de eso se tiene que preocupar usted.
No, yo me preocuparé, evidentemente, hasta donde las competencias que son del ayuntamiento me preocupo y me ocupo, pues para que haya vivienda, y las que quedaron totalmente fuera de lugar, porque hay muchas viviendas que no se terminaron fruto del boom, algunas de ellas están sin terminar, que se terminen y que la mayoría de ellas han pasado al Sareb y que se facilite alquiler asequible para...
¿Política de vivienda le ponemos un asterisco o le ponemos un bien?
Yo creo que se están haciendo las cosas bien.
¿Usted le pondría un bien?
Sí.
¿Y ustedes qué piensan, señores oyentes, en Cuevas? ¿Le ponemos un bien o un suspenso directamente, un deficiente, un muy deficiente o un sobresaliente? Vale, otra cosa. ¿Por qué hay una zona fluvial en donde salen las aguas fecales?
Lo he explicado antes en mi intervención.
Sí.
¿Vale?
Cuéntenlo porque lo han preguntado. Si alguien quiere hacer una pregunta, hay 690-111-989. Claro, 690-111-989.
Vale, curiosamente, en su momento, cuando se redacta la construcción de una nueva depuradora muy necesaria, que ya está terminada y se va a inaugurar dentro de poco, pues no se tiene a bien cambiar el colector. Es decir, vamos a tener un coche nuevo, pero sin ruedas. Cambiar el colector, que tiene más de 50 años y que prácticamente está destrozado. Ahora tarde...
El colector es el que lo manda...
Correcto.
Agua adentro.
Todo el colector principal que baja por gravedad, desde el núcleo de Cuevas hasta la nueva depuradora que está entre Burjulú y La Herrería. Evidentemente un colector con más de 50 años está dando muchísimos problemas, está rompiendo continuamente y
tenemos depuradora nueva y colector viejo.
Así es. Pero es verdad, que está en estudio.
O sea, un coche nuevo, con chasis nuevo y motor viejo.
Así es. Pero es verdad que está en estudio y estuvimos viendo este tema hace un par de meses con el delegado. Es cierto que ya se está estudiando un colector nuevo que va a costar 5 millones de euros, ¿vale?
Más que la depuradora, casi.
Pues casi. Es que estamos hablando de un buen tramo. Pero es cierto que aunque entiendo que va a ir rápido, porque se presenta otro problema que eso decía también antes, es que evidentemente si no bajan los nutrientes, por llamarle de alguna manera, para los bichos que hay en la depuradora no funciona, ¿vale? Entonces esto tiene que funcionar, pero ahora mismo hay 200 metros de colector que no existe, que es fibrocemento, que se lo ha comido, que no existe y que desde hace muchísimo tiempo está rompiendo.
¿Cuánto tiempo va a estar eso así?
Pues ya están arreglándolo.
Están
cortando la acera desde...
Pero se puede romper otro tramo.
Esperemos que no. Tenemos
otro asunto rápido. Rambla de Villaricos, ¿qué pasa ahí? ¿Hay una rambla, hay un campo de, hay un espacio deportivo?
No, es un parque infantil que está ahí desde hace 40 años, que está recogido en el plan general, que en su día se hizo en medio de una rambla, que no le falta razón al vecino que se está quejando, que se puso un tubo para, supuestamente dimensionado para el agua que bajara por ahí, pero evidentemente con lo que está lloviendo ahora está creando un problema. La casa de algunos vecinos está justamente lindando el límite de la rambla y ha ocasionado más de un problema. Con el paso del tiempo es verdad que tenemos un parque infantil en medio de una rambla, algo totalmente anormal que se hizo hace 40 años y que habrá que buscar una solución, evidentemente.
Bien. Dice esto que se lo traslademos a Juan Velasco.
Se lo trasladamos a Juan Velasco. Juan Velasco conoce la problemática perfectamente.
Digo esta próxima. Dice, una calle, en la calle Fábrica de Salazones, junto a las excavaciones, se refiere a Villarico, ahí, la calle está partida, con sí. La particularidad de que tiene un aparcamiento de minusválido. Seguramente lo usará este señor.
Sí,
dice,
sí.
Por favor, trasládeselo a Juan Velasco. Le mando un saludo al pedáneo de toda la vida, al eterno pedáneo de Villaricos, y a usted, al alcalde, que se lo pregunte.
Sí, yo se lo explico. Además, usted conoce perfectamente la... Conoce perfectamente de qué se trata. Y es la zona de excavación donde supuestamente va una vivienda, que estamos pendientes de unas medidas cautelares por la denuncia de Sabemos Varias. Y ahí hicieron el socavón, se hicieron las prospecciones arqueológicas, se puso un mallazo, un plástico que está cubriendo esa zona, pero es verdad que fruto de haber del solar, de haber excavado, pues esa carretera se ha quedado al aire prácticamente y se está hundiendo. Evidentemente a la empresa promotora le estamos reclamando el problema que tenemos.
Ya. Se preguntan todavía algunos en ese tramo por qué se cortaron árboles. ¿Árboles centenarios?
Sí, pues, no es cierto. Primero, son eucaliptos. Esos árboles tienen la edad del hijo del Canana, que los puso, de Damián. Tiene en torno a los...
El Canana tiene 180 años.
Bueno, pues los puso Damián. Quiero
decir que es un hombre
eterno. No, lo puso su hijo. Lo puso su hijo en una actividad del colegio. Son eucaliptos. Es una especie invasora que está destrozando las aceras cada 2x3, donde tenemos muchísimas quejas de los vecinos, pero es más. Tenemos un informe del titular de la carretera con la cantidad de problemas de tráfico que está ocasionando. Tenemos un proyecto que en la actualidad, que ya se ha empezado, aunque ahora está parado porque están revisando en Cultura el proyecto de 1.200.000 euros para arreglar la entrada de Villarico. Y en esa zona donde estamos quitando árboles se van a poner unas palmeras, pero en unas jardineras que las raíces no pueden estar en el suelo porque es zona protegida, y un proyecto muy bonito para Villarico. No es cierto que esos árboles tengan 100 años, no es cierto que hayamos quitado 30, creo que se han quitado 9 árboles, y que son 9 árboles que están causando muchísimos problemas.
Bien, usted ha dicho, el sindicato usted, que tenían ustedes un instituto fatal, con muchas complicaciones por estar con 1.200 alumnos.
Correcto.
cuando estaba preparado para 500. Uh-huh. Se armó la marimorena, porque aquí la tomaron hasta con el medio, tuvimos que hablar con el director aquí, en antena, etcétera. Bueno, pues todo aclarado, pero resulta que a los pocos días sale CESIF. CESIF ya no es usted. Uh-huh. Quiere decir que usted tiene la capacidad para, como sindicato, para contar eso, y es una fuente solvente. Y CESIF llega y dice lo mismo. Problemático el Jaroso y el Llanú, y le puedo contar tres más de la provincia. Uh-huh. ¿Qué hacemos ahora que sale otro diciendo lo mismo? ¿Lo matamos al mensajero también, a nosotros por decirlo, al tío por tal? ¿Qué hacemos?
No.
¿Hacemos a Cuevas, nos están atacando?
No, yo le digo...
más o menos...
No, le digo que tenga datos de la delegación. Evidentemente, en la primera parte donde dice que un instituto que está masificado, evidentemente, pues es un instituto donde hay 1.000 alumnos que tenía que haber 400, que no hace falta un instituto ya en Cuevas desde hace muchísimo tiempo, pero que sea... un instituto problemático, la problemática que puede conllevar el hecho de que convivan hacinados un montón de alumnos y que haya una ratio excesiva, y todos los problemas que pueda haber están relacionados directamente
con la masificación.
Pero ahora, y se lo dije en la anterior entrevista que hablamos del instituto, pues de las mejores notas de la provincia, dese una vuelta por el instituto de Guadalajara, no lo digo yo, eso está ahí.
Sí, bueno, pero también puede estar viviendo una cosa y la otra.
Claro, que evidentemente que hay problemas dado la masificación que hay, evidentemente.
José María Martínez de Aro, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ponle una sintonía, por favor, a José María, que entre con música. Eso es, ahora sí. José María, ¿qué tal? Hola.
Hola, buenas, señor Sánchez. Muy buenas, nada, oyendo esta última parte de su intervención. Me ha dejado en espera, doña Maricarmen, y ya he estado escuchando.
Muy bien, pues aquí tiene usted a su bien conocido, Antonio.
Sí, por eso lo decía, por enviarle un saludo muy cariñoso, Antonio.
Un fuerte abrazo, José María, un placer oírte siempre.
Y referirme a algo que, como lector habitual de Actualidad Almanzora, ahora digital, más fácil todavía. Abro la tablet y a diario me meto en los asuntos de la comarca y veo el repunte de la cultura de manera evidente en Cuevas de Almazora y algunas otras iniciativas que son muy elogiables, como son el certamen de cata de vinos y aceites que se ha programado, y que yo creo que eso le da a la comarca una puerta para conocer la calidad de los productos, una parte de ocio, otra gastronómica, otra cultural, aparte de la excelencia museística que ya conocimos en una visita que nos ofreció el ayuntamiento y las nuevas salas que están disponibles al público. A mí me parece que el repunte de la cultura y del ocio y de tal están siendo muy espectaculares en Cuevas y en la comarca.
¿Y qué nota le ponemos a Cuevas? Porque va subiendo efectivamente en el tema cultural. Tiene un brillo especial, de Cuevas.
Sí,
el brillo respuesta, cultural que viene apoyado patrimonialmente por la rehabilitación de edificios, lugares visitables. Todo esto está sumándose a la inicial compra del Castillo de los Vélez, que no puede dejarse de valorar como una de las piezas importantes de aquello que nosotros podemos enseñar a quienes vengan, enmarcado en todo aquello que pueda surgir de cualquier otro pueblo. La Geoda está pegando un empujón, vamos, es un apoyo fundamental, lo va a ser Baira, lo va a ser, si algún día Villaricos tiene la posibilidad de crear Baria, la ciudad de Baria, eso sería impresionante. Lo tenemos con el Argar, y bueno, y tenemos, ya digo, lo que usted dice, el aporte cultural de Cuevas.
Señor Sánchez, yo tengo que hacer una valoración desde la perspectiva del tiempo. Pues soy uno de los testigos vivos, habrá otros, yo soy uno de ellos por edad y por haber transitado por los pueblos de la comarca, el abanico que llega de Huercalovera, Pulpicua, de Almanzora, Antas, Vera, Torre Garrucha, Los Gallardos, hasta Carboneras, y la diferencia que un niño en los años 50 y 60 del pasado siglo, con memoria retentiva que la tengo, puede ahora trasladar a lo que está ofreciendo la comarca, es que es abismal. Es que la evolución, el desarrollo, todo esto es abismal. No parece que hubiera habido un toque de magia, porque el paisaje ha cambiado, las zonas urbanas han cambiado, la sociedad ha cambiado, la economía ha cambiado, ha habido un progreso incuestionable. Pero yo voy a poner una nota. Mire, yo he evolucionado con arreglo al tiempo aparejo de mi comarca. Es decir, estoy hablando de los últimos 60 años. Bien, la comarca empezó a crecer de manera cierta por el turismo, un factor económico que comenzó a despegar en Mojácar, se fue extendiendo a Vera, a Garrucha, a Cuevas de Almanzora, en Villaricos, y ha sido un motor de creación de empleo, de riqueza, todo lo demás. Y todo esto vino aparejado de una capacidad económica mayor de los habitantes de la comarca. Pero yo veía que había un déficit de aumento del nivel cultural en general, con arreglo al nuevo nivel económico. Es decir, aquellos hijos de personas humildes que han tenido el mérito, el sacrificio y el esfuerzo de emprender lo que fuera para mejorar su economía y la de su familia, no lo veía yo aparejado con una oferta, con una inquietud por la cultura. Sin embargo, esto es de decir que se ha corregido de manera acertada con todo lo que usted ha mencionado, señor Sánchez. Usted ha mencionado todo lo que está a nuestro alrededor como oferta cultural, que además es motivo de estímulo para los naturales de esos pueblos. Porque claro, que Cuevas se sienta eje en nuclear de lo que fue la historia de España en el Islam, cuando avanza las tropas cristianas y el Marqués de los Vélez se sitúa en Vélez Blanco y se sitúa en Cuevas de Almanzora, es un eje de referencia. Es un eje de referencia, luego la historia de los moriscos, de Abenumella, todo lo que ocurre alrededor de esta dinámica en el Andalus Cuevas está presente, como la estuvo Vera y Mojácar y también el Marquesado de los Vélez. Entonces, Cuevas tiene referencias históricas suficientes. Luego aparece el fenómeno de la riqueza sobrevenida en Cuevas, que fue la minería. La minería con el descubrimiento del Jarozo y lo que después llegan inversores foráneos, inversores del propia comarca, y crean un emporio de riqueza. Todo aquello se traslada también a la comarca. Por ejemplo, la extracción era en la Sierra Almagrera, de la galena argentífera, pero la separación del plomo y la plata se producía en zonas industriales que se crean en Garrucha, con las fundiciones de Ramón Orozco, la de Calvet, la de Los Anglada, en fin, que crean un emporio y una dinámica de desarrollo y de progreso. Entonces, hay un pozo de mucho relato cultural que lo hacen los historiadores locales con acierto y los cronistas, no tengo que nombrarlos, son amigos todos, y ahora ya los ayuntamientos se han puesto también con la bandera antes para que el pueblo tenga una oferta cultural como merece la comarca. Por eso hay que felicitar las iniciativas que leo en Actualidad Nacional de esta representación del Argar, de lo que el Ayuntamiento de Vera está haciendo alrededor del Monte del Espíritu Santo y de Baira, Cueva de Almanzora con el Castillo de Villarico y toda la oferta museística y toda la oferta que tiene también la restauración de la Casa de Sotomayor y otras cosas. Es decir, la comarca tiene motivación y enjundia, pero hasta ahora, en mi opinión, hasta hace unos no tantos años, no se había puesto al nivel que creo que merecía.
Bueno, José María, muchas gracias por tu intervención, te han escuchado muy atentamente.
Bueno, pues a todos esos alcaldes y sobre todo a mis paisanos tenemos que felicitarnos, porque claro, esto es una oferta que hay que aprovechar y disfrutarla. Enhorabuena. Estas notas optimistas me gustan mucho. Mientras me estoy tomando, no vaya usted a creerse, jama de Garrucha con almendras fritas y una manzanilla laguita.
No diga que es de Garrucha, que se la traen de Mazarrón.
Dígame usted, de Mazarrón, ¿eh?
Se la llevan de Mazarrón.
¿Cómo lo sabe usted que es de Mazarrón?
Que lo sé, dice usted mucho Garrucha, pero luego al final, a la hora de la verdad, se va usted a Mazarrón a comprar.
De Mazarrón, no se equivoca usted, pero está buenísimo, Miguel Ángel.
Es verdad. Adiós, está hasta buenísimo. Luego. Adiós.
Un abrazo muy fuerte, José María.
Un abrazo fuerte a todos. Adiós, adiós.
Bueno, vámonos. Antonio. Ah, una cosita. A ver, Catina, el móvil, ¿cuál era el último mensaje que tenía que ver con algo del agua? Algo del colector.
Sí, también. El colector desde la actual depuradora vieja hasta la nueva es totalmente nuevo. El viejo es el actual desde el núcleo hasta la depuradora que ahora desaparece.
Claro. Sí, sí. Eso es lo que explica antes. El colector que hay desde el pueblo hasta la nueva depuradora es el viejo.
Terminamos. Cuénteme. ¿Qué se está haciendo? Investigación y desarrollo. Investigación y desarrollo. Avance. Acompasado con lo que traen los tiempos, la novedad de los tiempos. ¿Qué guarda? ¿Qué tiene Cuevas? ¿Qué se hace en Cuevas? ¿De qué puede presumir Cuevas en ese tema? En avance en el campo que sea.
Bueno, yo lo explicaba a José María ahora. Es verdad que lo ha enfocado en plan comarcal, pero creo que el trabajo que se está haciendo en recuperación de patrimonio y el esfuerzo que se está haciendo en darle brillo, por ejemplo, al castillo, lo ponemos de ejemplo al castillo, que hace daño, se hizo una inversión importantísima del 1,5% cultural, y ya no es como muralla. Si entras dentro del castillo te encuentras una oficina de turismo que ha sido premiada hace poco por la Mancomunidad, que es una auténtica maravilla, pero es que además está el Museo Antonio Manuel Campoy, que lleva mucho tiempo ahí, y tenemos el Museo de la Pesca Argárica, pero es que se está haciendo un trabajo enorme por recuperar, que se está actuando nuevamente esos dibujos que usted conoce, pictográficos, dibujos carcelarios, que ahora mismo se están convirtiendo en el principal reclamo turístico, y ha habido un aumento importantísimo. Ayer la empresa, la que adjudicataria del plan de puesta en valor de patrimonio, nos enseñó o nos mostró a la corporación el plan, que es un plan potentísimo, pero lógicamente a largo plazo, creo, de verdad creo que Cuevas destaca en muchísimas cosas.
No tiene empresas para presumir.
¿La empresa? Las mejores, las mejores.
¿Cuál es? Pues solamente de acuerdo a los tiempos, la novedad, los que están a la vanguardia, ¿qué ocurre?
Bueno, evidentemente en un municipio agrícola como Escuadra de Almanzora tenemos empresas punteras que están dando muchísimo trabajo, que están despuntando a nivel tecnológico, pero es que empresas eléctricas importantísimas que están dentro de nuestro municipio, empresas de cuarta grama. El otro día creo que era este medio donde escuchaba hablar de los invernaderos de la SAC, hablando que estaban en Pulpino, no, están en Loquirao, en términos municipales de Escuadra de Almanzora, y es tecnología punta que se empezó a montar en Loquirao. Escuadra destaca por muchísimas cosas. Evidentemente tenemos otra serie de problemas, tenemos un plan general sin aprobar todavía después de tantísimo tiempo y que nos está limitando el crecimiento, y es cierto, y eso es cierto, y eso es cierto. Y ahí nos queda todavía muchísimo trabajo por hacer.
¿Quién tiene la culpa?
Evidentemente la culpa la tiene, y lo hemos hablado muchísimas veces. Lo que pasa es que habría que empezar por desde el principio. En el año 99 ya había un plan general.
Vale, pero...
Se levantó, bueno, pues cambio de normativa, cambio legislativo, nueva ley. Ahora otra vez tenemos todos los informes favorables, tenemos... Claro, estamos prácticamente en el punto de salida y tenemos que adaptarnos a la nueva ley del suelo, a la lista.
¿Cómo se puede crecer sin un plan? Pues así se crece.
Es complicado.
Miren a Cuevas y verá cómo se crece sin un plan, porque Cuevas no ha tenido plan. ¿Qué tiene, una norma subsidiaria o va a aprobar la Comisión Provincial de Urbanismo cada cierto tiempo?
No, pero a ver, no todo depende exclusivamente, hay otros crecimientos. En la playa, por ejemplo, que la gente suele ligarlo al plan general, sector más importante con más vivienda, no está vinculado ni ligado al plan general, y usted lo conoce perfectamente. Evidentemente nos dificulta muchísimo porque hay que articular otras figuras urbanísticas más complicadas, pero que necesitamos un plan general, desde luego.
Señor alcalde, muchísimas gracias. Ha sido un placer entrevistarle. Es usted una persona fácil de entrevistar, en tanto que permite el juego de la pregunta y de la respuesta. Y no se anda demasiado por las ramas. Va.
Si me permite, solamente dos cosas porque queden perfectamente claras.
Diego Bravo no es mi amigo.
No, bueno, Diego.
¿No era eso?
No.
Ah, perdón.
No.
Vale. Fue mi amigo, pero no lo es.
También, vale.
Venga,
sí.
Tres.
No, quiero dejar perfectamente claro que Cuevas tiene que acudir a un plan de rescate para salvar la situación, que es en este momento, iba a decir lo mejor, pero es lo único que podemos hacer en este momento para ganar tiempo y hacer frente a esa deuda que tenemos que pagar, y que de lo que se va a refinanciar ni un solo euro de deuda tiene que ver o la ha generado este alcalde que está en esta radio. Es más, si quitamos la deuda, los parámetros de endeudamiento en cuanto a proveedores entran dentro de lo normal de un municipio de 16.000 habitantes con 22 pedanías, y que ningún ayuntamiento o muy pocos ayuntamientos están pagando en esos 30 días. Todos los ayuntamientos tienen deuda a proveedores. Absolutamente, dése una vuelta y compruebe en el ministerio los datos de todos los ayuntamientos, y si no fuese por esa deuda, el ayuntamiento de Cuevas estaría en una situación bastante buena. Pero bueno, la realidad, no he conocido otra, jamás en la vida he negado que el ayuntamiento esté en una mala situación económica, pero llevo moviéndome en esta situación desde que llegué al ayuntamiento.
Muy bien. Esta mañana el exconcejal de socialista de Garrucha, José Antonio Gallardo, ha declarado en el juzgado número 1 de Vera, tras la denuncia del actual gobierno por la supuesta entrega irregular de materiales de construcción para viviendas particulares. Más que entrega, fueron a la tienda y en nombre del ayuntamiento gente se llevó cosas para materiales de construcción. El ayuntamiento lo ha tenido que pagar y esto ha tenido una denuncia. El nuevo equipo de gobierno lo ha denunciado. Galasa propondrá, este es otro tema, a la Junta de Andalucía financiar con cargo al plan Parra, que es el plan de agua regenerada para regadío, el plan Parra, se llama usted Parra, no se dé por aludido, es el plan Parra, agua regenerada para regadío, con cargo al plan Parra, una planta regeneradora de aguas residuales en la depuradora en construcción, la que está ahora mismo en Mojácar, bueno, ahora mismo la que se está construyendo en Mojácar para 5 pueblos. El asunto es si Galasa estará o no dentro. En una conversación en medio de la publicidad que he podido tener con alguien, me han dicho que Galasa no queda fuera, ni mucho menos. En cualquier caso, el futuro de Galasa es un tema que está sobre la mesa. Una noticia sobre Carboneras, Catina.
Carboneras corrige la clasificación del Plan General de Ordenación Urbana del Algarrobico para cumplir con la sentencia que le obliga a declarar el paraje como no urbanizable.
Esto no quiere decir que haya hecho lo principal, que es anular la licencia, lo que se llama... ¿cómo se llama, Miguel Ángel? Revisión de la sentencia, que es una forma, se revisa, pero se puede revisar para mejorarla, se puede revisar digamos que otorgarla con mayor capacidad de construcción, modificarla o revisarla para anularla. En esta ocasión el término es, pues, es eso, revisarla. Las obras del nuevo Centro Sociocultural Polivalente de Vera a punto de finalizar con una inversión de casi 1.000.000 pavos, 920.000 euros. Este nuevo espacio está pensado para albergar eventos y actividades de todo tipo.
Y también 3 meses lleva el alcalde de Pulpí esperando que el gobierno responda a su pregunta sobre cuándo piensa encauzar la Rambla Nogalta. Es la segunda vez que ya lo ha preguntado. En los próximos días también se van a iniciar las obras de reforma del centro del día de Pulpí con un presupuesto de 226.000 euros para crear un acceso independiente y remodelar todo el centro en su parte interior. El castillo de Márquez de los Vélez.
No, esa me toca a mí. Ah. Pero no me toca a mí, le toca al alcalde, porque el alcalde hizo radio durante un tiempo.
Ah, sí, eso lo desconocía yo.
Por favor, deme el titular, alcalde, deme el titular ese con la música.
Pero con voz radiofónica, sí, claro, y con... Bueno, el castillo Márquez de los Vélez, el castillo de Villarico y 5 museos de Guadalajara de Almanzora, así como su oficina de turismo, han sido designados con los distintivos del Sistema Integral de Calidad Turística en destino SINTET. Este año Guadalajara de Almanzora ha obtenido otros distintivos de calidad, por ejemplo, para sus playas, con las banderas azules del Pozo del Esparto y la playa de Quitapellejo en Palomares.
Está bien dicha esa noticia, ¿no?
Sí,
está
bien dicha. Y más si la digo yo, pues claro.
Falta un poco de...
De tono.
Sí. Un poco de emoción ahí. Lo puedo repetir si quieres. Otra de Pulpí y ya vamos acabando.
Pulpí, que celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural con el 4º Encuentro Multicultural que se va a producir este domingo 25 de mayo, se va a celebrar en la Plaza del Espacio Escénico. Y recordar ya finalmente que el próximo sábado a las 12 de la mañana se ha convocado una manifestación por el cese inmediato del genocidio del pueblo palestino. Se trata de una iniciativa que parte de los ciudadanos de esta localidad de Turre.
¿Y qué música solía poner el alcalde cuando era disc jockey? Por ejemplo, así, tipo... ¿Esta? Esto suena a Barry White.
Barry White.
Esto suena
a Barry White. Tú ya tienes una edad, Miguel Ángel, ¿eh?
La suficiente como para no ser Barry White y haberlo conocido y disfrutarlo todavía.
Me gusta Barry White. Yo solía poner mucho Luz Casal porque sabes que me gusta muchísimo.
Los ojos del gato, por ejemplo.
Del Luz 5 me gusta casi todo.
Rufino.
No, a partir del Luz 5, sí. Loca. El tren, sí.
Loca perdida. Ha pasado por al lado de alguien y ha pensado que loca perdida. Está esa persona. Una adaptación a los tiempos modernos de un clásico de Barry White. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, oyentes. En nombre del equipo de Radio Actualidad, Onda Cero, pues mañana tendremos más. Adiós. Gracias.
The way you move, girl, only made me want you more.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.